En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gran noche de radio la que tenemos por delante en este martes 7 de enero, en el que ha habido fútbol. El Valencia ha ganado 0-2 al Eldense en el último partido de los 16avos de final de la Copa del Rey, con goles de Sergi Ganós y de Diego López. Así que por fin una buena noticia para el Valencia y para su nuevo entrenador, Corberán, que tiene bastante buena pinta. Esto de la Copa. En segunda división hemos tenido el Tenerife 0, Levante 3. Atención, el Levante se pone quinto en puestos de playoff, a 3 del ascenso directo, a 3 puntos del ascenso directo. Y ojo al Tenerife, que es colista de segunda división, está a 12 de la salvación el Club Deportivo Tenerife. Enseguida les contamos más cosas de resultados del día. Mañana tenemos a la 1 el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Nos va a recordar Fouto, ya lo contó ayer, para los que no estuvieran ayer o para los que no lo entendieran ayer, cómo va a ser ese sorteo, porque mañana a lo mejor nos sale un Madrid-Barça. Están en el bombo y puede ser que se dé un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti o cualquier enfrentamiento. Ya veremos qué es lo que sucede mañana desde la 1 de la tarde en Las Rozas. Las noticias del día tienen que ver otra vez con Vinicius y con Dani Olmo. La de Vinicius está confirmada. La de Dani Olmo no, pero podría estarlo. Vinicius va a poder jugar la Supercopa después de que hoy el comité de competición le haya sancionado con 2 partidos. Esto quiere decir que tiene que cumplir la sanción en la misma competición en la que cometió la infracción. Como era Liga, pues tiene que cumplir en Liga. 2 partidos de Liga se pierde el jugador del Real Madrid. El Madrid, luego nos lo contará Melchor, va a recurrir esta sanción. Y sobre el caso Dani Olmo y Pau Víctor, esta mañana el Barça ha presentado el recurso ante el Consejo Superior de Deportes, tal y como se esperaba. Es un recurso amplio, creo que son 52 folios, 60 documentos, es decir, una cosa así como muy importante, muy argumentada. Y el CSD tiene que contestar en un plazo máximo de 5 días. A esta hora todavía no ha respondido el CSD. Lo que le podemos decir es que hace hora y media la SER dijo que el CSD le iba a conceder la cautelar a Olmo y a Pau Víctor. Esta es una decisión, en el fondo, del gobierno, de un órgano del gobierno. Y lo ha dado la SER. Así que no tiene mala pinta. Pero insisto, nosotros hemos hablado con el Consejo Superior de Deportes y nos han dicho que no, que ni hablar, que no hay ninguna decisión tomada y que está esto pendiente de que mañana continúe la reunión, de que se redacte, de que se articule y de que se estudie absolutamente todo. Eso es lo que el CSD nos ha dicho a nosotros. No tengo ninguna duda de que si el CSD tiene que contarle una mentira a alguien, nos la va a contar a nosotros. Y la verdad se la va a contar a otros. Así que a ver qué es lo que pasa con Dani Olmo y Pau Víctor, porque desde el Barça lo que sí dicen es que tiene buena pinta. No sabemos nada, pero tiene buena pinta. Así que, insisto, parece que puede llegar la cautelar, no para mañana, pero a lo mejor sí para la final. Mañana es la semifinal, ya saben, a las 8 de la tarde, Athletic-Barça. Lo que ha sucedido hoy es noticia porque en la sala de prensa ha hablado Rafinha, el jugador del Barça, quizá el mejor jugador del Barça esta temporada. Ha llamado mucho la atención lo que ha dicho cuando le han preguntado por la situación de Dani Olmo y ha respondido esto.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club. La verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Es una declaración sincera, lo cual es sorprendente ya en el mundo del fútbol. Si estuviera en otro club, me lo pensaría para venir aquí teniendo en cuenta esto que está ocurriendo. Lo que ha pasado después es que en el entrenamiento se ha producido una charla de un minuto después de la rueda de prensa entre Laporta y Rafinha. Varios medios han apuntado a que Laporta le estaba un poco leyendo la cartilla a Rafinha. Yo creo que tenemos que contextualizar lo que ha ocurrido entre Laporta y Rafinha, porque al parecer Laporta ni había escuchado ni era conocedor de las declaraciones de Rafinha en sala de prensa. Elena Condis está en Jeddah. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido ese encuentro Laporta-Rafinha? ¿Cómo es lo que se han dicho?
Es Rafinha quien se acerca a Laporta en el mismo césped antes de que empiece el entrenamiento. Muchos de sus compañeros ya están sobre el verde. Chocan la mano, se dan un abrazo, hablan durante un minuto. Laporta gesticula bastante. He preguntado y desde el entorno de Rafinha me dicen que el presidente no le ha reprochado nada. Sí que le ha pedido a Laporta que lo den todo mañana en esta semifinal contra el Athletic Club. Y le ha insuflado ánimo al capitán y la versión del Barça. Lo que nos dicen desde el club es que Laporta desconocía en esos momentos las declaraciones que acababa de hacer Rafinha hacía unos minutos. Después del entrenamiento, antes de subir al autobús, Marca ha preguntado a Rafinha si el presidente se había enfadado con él, a lo que Rafinha ha respondido que no ha dicho ninguna mentira, es decir, que se ha reafirmado en sus declaraciones en sala de prensa. Desde luego, a mí lo que me consta es que en el vestuario hay malestar por esta situación de Dani Olmo y Pau Víctor, ven cómo sufren y respaldan a los suyos, y Rafinha, que es un capitán y ejerce como tal, está también muy pendiente y el mensaje lo ha lanzado porque está molesto. Pero, según me dicen, Laporta no le ha reprochado nada.
Perfecto. Luego ampliamos y luego contamos más cosas de cómo está el caso de Dani Olmo. Ah, por cierto, Flick, el entrenador, cuando le han preguntado por esta misma situación, ha sido, digamos, más diplomático que Rafinha.
Lo que puedo decir es que tengo confianza en el club. Cuando conocí el club y supe lo que pasaba aquí, y ahora cuando veo lo genial que es el club, lo genial que es el equipo, lo genial que es toda la gente que está alrededor, me encanta todo en Barcelona, ¿sabes? Así que ahora te diría, vamos, voy a firmar ese contrato. Yo es que lo haría, no tengo dudas al respecto.
Bueno, pues genial. Este es el mensaje positivo, optimista de Flick ante esta situación que vamos a ver si se desatasca o no de manera definitiva con lo del CSD. Por cierto, de cara al partido de mañana, esto es muy importante. Vamos a ver si juega o no juega Nico Williams. Hoy no se ha entrenado, tiene una contusión en el tobillo. ¿Qué pinta tiene esta historia? ¿Podrá jugar o no? Hola, Peña, en Jeddah. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Va a depender de cómo se levante mañana, de cómo amanezca, de las sensaciones que tenga. Lo que sí se puede decir es que no va a correr ningún tipo de riesgo. Sin duda, el partido mañana, esa semifinal de la Supercopa es importante, pero lo que tiene por delante el Athletic no lo es menos. Una posible final el domingo, una nueva ronda de Copa, defender el cuarto puesto en Liga y las dos últimas jornadas de la Europa League. Así que, como mínimo, podemos decir que seria duda para el choque de mañana y, sin duda, la principal, si no la única preocupación de Ernesto Valverde a menos de 24 horas para el partido.
Vale, pues luego comentamos también cómo es en lo estrictamente deportivo el partido, que es un partidazo, ¿eh? Este Barça-Athletic Club o Athletic Club-Barça, porque es local o ejerce de local el Athletic. 11 y 38 horas menos en Canarias, qué gran noche de radio, porque qué equipazo de comentaristas tenemos en el partidazo. Está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Mónica Marchante en Jeddah. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Maldini también en Jeddah. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Luis García. Hombre, Luis. Hombre,
¿qué
Luis?
Tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien.
Acabo de ver que un jugador de Las Palmas, en el Instagram de Las Palmas, ha contado lo que llevaba en su mochila y llevaba uno de tus libros, Axel.
El primero, sí, sí, Axel. Dijo que para entretenerse...
¿Qué jugadores?
Que... Manuel Juste. Dice que iba por la mitad del libro y que le estaba encantando.
Vale, perfecto. Sí, sí. Pues nada, pues muy bien. Hola, Fouti.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Algo que contar de lo que hemos... ¿contado?
Bueno, de la sanción a Vinicius, que luego iremos con ella, sí. ¿No? Pero muy rápidamente, que se le aplica el artículo de violencia en el juego y que es clave lo de que el balón no está en una posición de ser jugado y que, por tanto, Por eso se
espera, ponte en otro micro, porque ese micro ya falló ayer y hoy vuelve a fallar. A ver, ese, habla por
eso. ¿Todavía no lo hemos cambiado?
No,
vaya,
no,
por
no.
Dios.
Venga.
Bueno, no pasa nada. Pues eso, que le aplican ese artículo, Juanma, de violencia en el juego, una acción que se produce al margen del juego, 700 euros de multa para el Real Madrid y 600 para Vinicius. Luego, si te parece, contamos, Juanma, sí, las alegaciones que ha presentado el Real Madrid y que puede ir a apelación.
Vale, perfecto. Del resto, a ver, un par de cosas. El Real Madrid ha convocado elecciones a la presidencia. Si nadie se presenta, Florentino Pérez podría ser proclamado presidente el próximo 19 de enero. O sea, en nada. Aquí estamos ya, 7, en 12 días. 12 días ya, otra vez presidente de Florentino Pérez. El Betis ha vendido a Sandiao al Como de Fábregas. 11 millones de euros por el 80% del futbolista. 11 millones de euros, no está mal. Se ha jugado un partido de las semifinales de la Carabao Cup en Inglaterra. 0-2 ha ganado el Newcastle al Arsenal. El Newcastle está que se sale. Y está Isak, que se sale. El jugador de...
Ex de la Real, ¿no?
Ex de la Real. Yo creo que lleva 14 goles. Por lo menos el otro día en la Premier llevaba 13. No sé si le han sumado otras competiciones, pero 14.
Creo que... Perdona, Juanma. Creo que lleva 7 goles en los últimos 5 partidos.
Uy, madre claro mía. Hola, Raúl. Muy buenas, ¿eh?
Muy buenas,
Encantado
Juanma.
De verte aquí en el partidazo. Y además ha perdido el Barça en el último segundo. Liga ACB frente al Girona, que si no me equivoco era colista.
No te equivocas.
De la competición. Girona 91, Fútbol Club Barcelona 90. Se complica mucho la presencia del Barça en la Copa del Rey, en la fase final de la Copa del Rey, que este año es en Gran Canaria.
Sería histórico, ¿no?, que el Barça no esté en la fase final de la Copa del Rey.
Sería histórico y sería otro
mazazo.
Otro mazazo que poner en el currículum de la situación actual del Barça de Laporta. En tenis, Alcaraz ha jugado en Melbourne un set de entrenamiento. Joder, ¿damos ya los sets de entrenamiento? Esto también es nuevo, pues no, en 2025. Hola, Angelito,
Juanma,
muy
¿qué
buenas?
Tal? Muy buenas. Pero no es un set de entrenamiento cualquiera.
Un set de entrenamiento 7-5. Bueno, pues hemos perdido.
Han jugado los dos bien, ¿eh? Pero vale. Djokovic, cuidado con él, que todo el mundo da sin Alcaraz y cuidado con Djokovic.
Ganó Djokovic el set.
5-7 para Djokovic.
Vale. Y en el Dakar, el salmantino Lorenzo Santolino se ha llevado la victoria en motos de la tercera etapa. Es que ya deben quedar muy pocos españoles. Loeb ha sido excluido del Dakar por el mismo motivo que Carlos Sainz, por daños en las barras antivuelco después de sufrir un accidente. Yo no había oído lo de las barras estadas antivuelco hasta este año, de que si había un daño y te echaban de esta forma tan contundente. Bueno, pues nada, que vamos a desarrollar todo lo que les tenemos que contar, que son muchas cosas. Bueno, aquí el Madrid y el Mallorca ya están ahí en Arabia. También estaremos con Miguelito y con Jordi Jiménez para que nos cuenten la última hora del partido que se va a jugar el jueves entre el Real Madrid y el Mallorca, que también es a las 8 de la tarde. Los partidos los da Movistar Plus. Y los da en el canal 7. Ese canal lo tiene todo el mundo. O sea que no hay que estar abonado a ninguna opción especial de deportes, ni de fútbol, ni de nada. En el 7, ahí todo el que tenga Movistar en casa puede ver la Supercopa de España. 11:42, lo primero, Villarejo. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Mejor pinta este Valencia?
Sí, bueno, lo primero es que al debate que se abría de si al Valencia le molestaba la Copa o si Corberán tiraba la Copa, la propuesta deja claro que no, porque ha puesto a 7 titulares respecto al último partido contra el Madrid. De hecho, no ha jugado ningún chaval del filial, como lo había hecho en las dos rondas anteriores con Baraja. Es verdad que con rivales de menor categoría tiene mejor pinta. Hoy lo ha utilizado primero para pasar de ronda, porque eso, y lo acaba de decir Corberán en sala de prensa, era el objetivo, a pesar de que el único y prioritario objetivo es la permanencia en la Liga, pero el Valencia, no, te lo decía anoche, no se puede ahorrar ninguna sí alegría, y es verdad que ha de sacar el balón jugado desde atrás, que ha traído al equipo Corberán, y hoy ha sido pues un ensayo de cara a lo que se va a jugar, por ejemplo, el próximo sábado en el Pizjuán a las 9 de la noche frente al Sevilla. Ha marcado Canós en el 9, es verdad que luego el Eldense ha sido mejor, incluso para ponerse por delante, no solo para empatar, pero el segundo gol en el 39 ha roto definitivamente el partido. Ha debutado Umar Sadik, que ha dejado opciones sobre todo de ocasión de verdadero peligro, así que todo son buenas noticias. Ahora hay que ratificarlo, insisto, en el verdadero juicio que es para el Valencia la competición liguera.
Perfecto. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Noches. Bueno, entonces mañana el sorteo a la 1. Sí. Fouti, para Luis García, que no tiene ni idea porque ayer no escuchó el programa y además no está puesto.
El sorteo a la 1 y por la tarde los horarios, porque eso se juega ya la semana que viene.
Maldini, por ejemplo, ¿tú sabes cómo es el sorteo de mañana o no tienes tampoco mucha idea?
Sí, hombre, yo creo que más o menos sí. Igual me puede rectificar un poco Fouti, pero los equipos de inferior categoría se van a enfrentar contra un equipo de primera seguro.
Sí.
y luego ya a partir de se sortearán esos primeros y luego los primeros.
Oye, qué magnífico.
Se muy siguen bien, sorteando. Es así, ¿no? Está,
qué magnífico, qué no magnífica explicación.
¿Cuántos hay de inferior categoría?
Bueno, hay 4. Se va a extraer la primera bola del equipo de inferior categoría que hay en el sorteo, que es Pontevedra, que es de Segunda Federación. Sale la bola del Pontevedra, que le toca uno de los 12 equipos de primera.
Vale.
La siguiente bola que sale, Primera Federación, el Ourense, que le va a tocar otro equipo de primera. Y luego salen las de los dos de segunda división, Almería y Elche, que les va a tocar otro primera. Así que tenemos ya 4 enfrentamientos de equipos de inferior categoría con equipos de primera. Y luego tendremos 4 de primera que se enfrentan entre sí.
8 bolas que son ya de primera división y
ya
cruzan.
A sorteo puro.
Si en ese momento no ha salido.
8 de primera que se enfrentan entre sí.
Es decir, la extracción de la bola muy que bien. Salga primero es donde se va a jugar. Por ejemplo, si sale primero la bola del Atlético Madrid y luego la del Real Madrid, se juega el derbi Atlético-Real Madrid en el Metropolitano.
¿Y quién hace el sorteo si están todos en Arabia, de la federación? Si no queda allí.
Pues alguien habrá, digo yo, ¿no?
Pues como es verdad. Al de seguridad de la puerta.
Lo tienen que hacer desde aquí, en Arabia, pues claro. Está, que lo hicieran aquí. Claro.
Claro. Ah, pues a lo mejor lo hacen.
Seguro que se les ha ocurrido.
Si les dices a los árabes que 5 millones más y haces ahí el sorteo de la copa,
el presentador Saúl está en Arabia, porque claro. Ahora yo con él y está allí hoy.
Sí. O sea que... Pues igual están buscando presentador hasta ahora y no...
No, a lo mejor... No descarto que se haga en Arabia, ¿eh?
Vale, vale. No, que no.
En Inglaterra...
Seguro.
En Inglaterra alguna vez se ha hecho después de un partido.
Sí, hombre.
No digo, o sea, tú imagínate que juegan la semifinal mañana Atlético Bilbao Barça y después del partido se hace el sorteo de Copa.
Sí, sí.
Tendría bastante tirón.
Pues molaría, claro. Mejor que una... Con lo que dicen las ruedas de prensa muchas veces vale más hacer algo...
En directo en el partidazo. Ahí el sorteo.
Molaría mucho.
Luego, por ejemplo, las eliminatorias, por ejemplo, del Barça o del Atlético Madrid, esas seguro van a ser el miércoles.
Sí.
Porque por la Liga, porque el Atlético juega el domingo con Osasuna y luego juega el sábado. Y, por ejemplo, la de la Real va a ser el jueves, porque juega Liga el lunes. Eso ya más o menos lo sabemos, pero bueno, mañana tenemos sorteo y horarios, todo.
Perfecto. Dicho queda. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Vamos a empezar hablando de los 2 partidos de sanción que le han caído a Vinicius.
Bueno, de las alegaciones del Madrid, que es lo que me faltaba por contarte, Juanma, el Madrid, para que le quitaran toda la sanción, porque no está de acuerdo con que le metieran ningún partido a Vinicius, ha alegado que Vinicius recibió insultos racistas antes de la acción con Dimitrievski, que hubo una provocación previa del portero del Valencia, que hubo arrepentimiento de Vinicius nada más terminar el partido, supongo que se refirieran al tuit, que puso, y que Vinicius está sometido a constantes presiones de aficionados y jugadores contrarios. Esto es lo que dice el Real Madrid, que sobre todo basa su argumento en cuando le quitaron a Vinicius la roja en Mestalla hace un año, porque dijo que el VAR había sesgado imágenes que no se las pusieron al árbitro, algo que el comité de competición le ha dicho al Real Madrid que no es así y que Sotogrado sí que vio 2 repeticiones la secuencia entera y que ha sido el árbitro que, viendo la secuencia entera por 2 ocasiones, consideró que merecía solo roja Vinicius y no, en este caso, una amonestación el portero del Valencia.
Os pregunto directamente a todos si os parece mucho, poco o lo justo. Elías.
Mucho.
Mucho. Luis.
Escuché ayer en el programa y me parece una salvajada, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo es que no le habría sacado roja siquiera.
Vale. Rico.
De acuerdo a la redacción del acta, correcto. En global, poco.
De acuerdo al acta, correcto. En global, poco. ¿Tú crees que esa acción merece más de 2 partidos?
No,
de
es que creo que no solo hizo esa acción en la jugada de la expulsión. He visto expulsar a jugadores por protestar menos que Vinicius cuando lo echan.
Vale. Mónica.
Depende con qué lo compares. Si piensas que la sanción que le cayó a Flick, pues me parece poco. Si piensas en el hecho en sí, pues para mí me parece justo. Pero es que ha habido sanciones más graves en otros casos y a la hora de la comparación me parece que es poco.
¿Maldini?
Estoy bastante con Mónica. Me parece razonable 2 partidos. Sí, me parece razonable. También fíjate la de Lewandowski, que hizo un simple gesto. Le cayeron 3, si no me equivoco, a Lewandowski. Si lo comparamos, me parece que puede parecer poco, pero viendo lo que hace de inicio, me parece razonable.
Vale. Melchor, el Madrid, como la idea del Madrid era que eso era una amarilla y punto, pues es que esto es una injusticia, ¿no?
Sí, siguen con la misma idea. Siguen pensando que esa acción es simplemente con amarilla hubiese sido suficiente incluso para los 2 jugadores, pero siguen considerando muy grave, a pesar de lo que ha dicho Fouto sobre que el comité...
No, el comité. Él lo ha dicho, pero el comité en su resolución, no Fouto.
Déjame terminar.
No, pero hombre, si estás atribuyéndome a mí una cosa que yo no he dicho, simplemente estoy citando al comité de competición, que si quieres te doy la resolución y la lees tú, Juanma, es que
claro. Si me dejases terminar, dirías que no te la estaba atribuyendo a ti. Hecho, como ha dicho Fouto, que reflejaba el comité de competición, pero como no dejas terminar...
Eso está mejor aclarado. Es que como ha dicho Fouto...
Venga, avancemos.
Me dejas hablar, ¿no, Fouto?
Venga, habla, sí.
Vale, muy bien. Pues siguen insistiendo que realmente Muñiz Ruiz, de alguna manera, condicionó con esa primera muestra que le hace a Soto Grado la expulsión y evidentemente siguen pensando que al ser solo amarilla van a recurrir. Han recordado, y lo van a recordar otra vez, que un juez, la justicia ordinaria dictaminó que se habían sesgado las imágenes en aquel partido entre el Valencia y el Real Madrid hace 2 años, también con Vinicius como protagonista, estaba Mamar Dasvili como portero y Hugo Duro como jugador, y que le quitaron la roja. Y ese es el objetivo que tiene el Real Madrid, no que le reduzcan de 2-1, sino que le quiten la roja porque entienden que con una amarilla hubiese sido suficiente. Además van a alegar, a través de haber revisado una vez más el partido, viendo cómo Dimitrescu, tienen imágenes, provocando durante todo el encuentro a Vinicius. Y recuerdan también que este portero del Valencia, cuando militaba en el Rayo Vallecano, hizo prácticamente lo mismo con Vinicius. Así que, argumentando estos aspectos, tampoco entienden algunas cosas de Soto Grado en el acta, haciendo referencia que no se hizo eco de todos esos insultos que tuvo que recibir Vinicius durante el partido, además de gestos vejatorios como tonto, idiota, mono, hijo de las cuatro letras. Y con todos esos motivos van a llegar hasta el final de donde tengan que llegar para que le quiten la roja. Esa es la intención que tiene
el Real Madrid. ¿Qué partidos de liga se pierde Vinicius, en teoría?
Las Palmas el 19 de enero, ¿sí?, y el partido del Valladolid el 25 de enero.
Por cierto, Juanma, por aclarar en la resolución del comité de competición, se habla de... El Madrid alega eso, que se la quitaron la roja. Es este mismo comité el que se la quita. No hace falta que lo diga el comité o que lo diga Fouto, que la gente se vaya al partido y que vea las imágenes que vio el árbitro. Sé que están en el partido, que no
bueno,
hay más historia.
Al final, al Madrid en lo estrictamente deportivo no le viene mal. Quiero decir, al margen de que lo pierda en 2 partidos de Liga, lo va a tener en 2 partidos claves en la Supercopa. Es decir, mejor esto que perderle también en la Supercopa.
Bueno, yo... Sí, entiendo lo que quieres decir, que son 2 partidos en realidad, que perderse la Supercopa tendría mucho más calado. Para mí, que se pierda 2 partidos, ya más allá de esto, yo creo que le tiene que servir de escarmiento a Vinicius. Para mí es la cuestión de fondo.
No parece que nada le sirva de escarmiento a Vinicius.
Bueno,
es decir,
yo creo que es alguien que con una capacidad de aprender, por lo menos con el balón y con el juego, muchísimo. De hecho, desde que ha llegado,
quiero decir
pues
una
si
cosa.
Comportamiento tiene la misma proyección o es capaz de aprender todo lo que ha aprendido jugando, al final Vinicius... Pues yo creo que hubiera ganado el Balón de Oro.
Parece que
si la actitud fuese igual que
los que hemos dicho, que no merecía sanción Vinicius por esa acción, como que estamos justificando las diferentes acciones de Vinicius en los partidos.
No tiene nada que ver.
O sea, yo no estoy... A mí no me gusta nada el comportamiento de Vinicius en los partidos. Nada. Pero creo que concretamente esa acción... Si la hace cualquier otro, tampoco pediría que le metan 2 o 4 partidos. Ojalá. Simplemente es eso, es una acción puntual sobre la que opino. Ahora, que el comportamiento de Vinicius es que llueve sobre mojado, que bueno, está siempre igual... Es que
después de la roja puede que sea más grave que lo que hizo.
Hombre, bastante más.
Por lo tanto, por eso he dicho al principio que me parece
sí,
poco...
Sí, te he entendido. Sí.
Un redactado lógico del acta hace constar ese comportamiento y entonces estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, Miguel, también. Lo que pasa es que la acción por la que le expulsan, que es lo que le hace el perder los nervios porque la considera injustísima, es que a mí también me parece injustísima, porque primero le provocan, luego él empuja, no agrede, y luego Dimitrievski se desmaya, o sea, hace el desmayado, ¿sabes?
Que te provoquen... Entra en el sueldo de todos, incluso yo creo a veces en el nuestro.
Fenomenal, pero es que no le agrede.
Bueno, entonces lo que le hace en la cara, ¿qué es?
A mí me parece que es empujarle.
Empujarle en la cara.
Sí, empujarle en la cara. No es lo mismo
que se levanta.
No es una conducta que veamos habitualmente, no, lo de empujar en la cara.
No es habitual, pero a ti te parece que le da un puñetazo en la cara.
A mí me parece que para agredir no hace falta pegar un puñetazo.
Es que una cosa, si le da un puñetazo, pero, no son 2 partidos, son 8.
En las alegaciones del Real Madrid, que las tengo aquí delante, dicen que fue provocado mediante agresión del jugador del Valencia, Dimitrescu. Quiere decir, el Real Madrid considera que lo que hace Dimitrescu es agresión.
Bueno, le tira de la camiseta, ¿no?
Ya, pero sí, decir, si lo que dice el Real Madrid Mónica considera que es agresión lo de Dimitrescu, entonces no puede ser nada lo de Vinicius.
Claro, sí, lo que dice Mónica es, si para el Madrid lo de Vinicius no es agresión, lo de Dimitrescu tampoco lo llames agresión.
Algo será lo de Vinicius. Cuando inmediatamente después del partido, hombre, él pide perdón.
Claro.
Y yo creo que lo que pide es por perdón, porque la han echado por su culpa.
¿Pero a ti te parece roja, Miguel?
Sí, me parece roja.
Vale, vale.
Vale. Es que el tema es que Vinicius es consciente de que tiene ese talón de Aquiles. Hace poco en un partido contra el Leipzig en Champions, acordaos, en el Bernabéu, un partido sí. prácticamente una jugada igual que no le echaron cuando le podían haber echado.
Empujó a uno entonces, en el medio del campo, claro. ¿no?
Entonces, por eso claro, le provoca.
Yo creo que él tiene que a partir de ahí, que empezar a aprender, porque es muy joven todavía.
Pero llevamos así mucho tiempo ya, Maldini.
Bueno, pero ahora que ya le ha caído una sanción de verdad, que son dos partidos que se va a perder y le va a doler perderse, y si el Madrid no gana esos partidos, le va a pesar mucho más a él todavía, creo que tiene que empezar a crecer en ese sentido, ¿no? Porque futbolísticamente es un jugador ya muy maduro, vale. pero le falta eso, ¿no?
Oye, Melchor, ¿se presenta alguien a las elecciones del Real Madrid?
Bueno, de momento no hay constancia Nada. Para ello. Hoy se ha hecho ya oficialidad que se ha abierto el proceso electoral a la presidencia. A las 5:30 se han reunido Florentino Pérez y la Junta Directiva para hacerlo. Ya sabes que hay dos requisitos que son realmente complicados. Lo de 20 años seguidos como socio de forma ininterrumpida y mucho más complicado todavía avalar el 15% del presupuesto, que estaría en torno a los 169 millones de euros. Uy. Y de momento no parece que nadie vaya a presentarse, por lo que Florentino Pérez, antes de que termine enero, yo creo que incluso sobre el 17, 18 de enero, si no se presenta nadie, podría iniciar ya su quinto mandato consecutivo como presidente del Real Madrid.
¿Quinto consecutivo?
Sí. 2009, 13, 17 y 24.
¡Ostras, eh! Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
2009
¿eh?
Es cuando ficha Benzema y a Cristiano.
¿2009?
Sí. ¿Y a Kaká?
Y antes había estado. ¿Cuánto estuvo?
En el 2000 fue la primera vez que accedió a la presidencia.
¿Y hasta cuándo estuvo? ¿Hasta 2004 por ahí?
Pues estuvo hasta el 6, yo creo, ¿no? Más o menos.
Vale, ahora lo miramos.
Me encantaría saber cuántos socios del Madrid con más de 20 años de antigüedad pueden avalar 169 millones.
No, es que es un club propiedad de los socios ricos.
Bueno, esto se hizo para evitar que estaba surgiendo.
Sí, bien, lo que sea. No discuto lo que se hizo y mucho menos discuto nada que hayan aprobado los socios. Lo aprobaron, pues adelante. Pero parece que las normas son para socios ricos del Madrid. Riquísimos.
Y que se presentase, la ganaría Florentino. Pero bueno, siempre en cualquier organización es bueno que haya debate electoral.
Recordad que contamos hace unos días que no solo lo tienen que avalar, sino que lo tienen que avalar por anticipado al presentarse. No es como en el Barça, por ejemplo, que lo avalas una vez que ganas las elecciones, y que tiene que ser de forma personal. No vale que sea toda la junta directiva, sino tiene que ser el que se presente al frente de la candidatura.
Por eso te digo que 20 años y 150 millones de patrimonio personal para jugártelo en unas elecciones, es decir, que se supone que debes tener el doble, pues es muy poca gente.
Eso es más que ser rico todavía, ¿eh? Rico
Maldini,
es más todavía.
Estaba pensando en ti, Maldini, pero es que no sé si llegas a los... No. Yo sé que a los 150 llegas, pero
le falta
pero, lo que dice Rico, si avalas 150 es que dejas otros 150 mínimo seguro.
Pero no tiene 20 años de antigüedad, socio.
Bueno, efectivamente. Pero eso
lo he valorado, pero al final es que me gusta estar con vosotros.
Había otros datos como lo de ser español, ser mayor de edad, con plena capacidad, estar al corriente de pago de las cuotas y esas cosas.
Sí, te pedirán,
Y luego no tener ningún...
Que hombre, si tienes un patrimonio de 200 millones de euros
y no pagas
la cuota, oye, es que eres un sinvergüenza.
No mereces ser presidente ni de la comunidad de propietarios.
Te sorprendería entonces la cantidad de sinvergüenzas que hay por ahí, que tienen mucho dinero y tienen deudas con todo el mundo.
Eso es verdad. Bueno, eso es verdad.
Por eso tienen mucho dinero.
Efectivamente.
Si no pagan...
No deis idea.
Melchor, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, el placer ha sido mío también, ¿eh?
Muy bien.
Por cierto, recordad simplemente que si Dimitrescu no hubiese provocado a Vinicius, no estaríamos hablando de nada de esto.
Bueno, pero si no hubiera sido la provocación de Dimitrescu, como es Vinicius, hubiera sido que le sopla el viento por no sé dónde, porque Vinicius entra todas.
Partido insisto, es una cosa.
El más feo es el de Leipzig, si no es
Rico,
Vinicius.
Pero insisto, ¿eh? Hay un vídeo en el que Dimitrescu se tira todo el partido el otro día detrás provocando
hemos visto todos el vídeo del día que provoca a Gaby y Gaby pues
quiero decir una cosa opinión muy personal mía a nivel general, es decir, yo creo que el reglamento debería buscar de alguna manera sancionar todos aquellos jugadores que tratan de no ser deportivos en el terreno de juego.
Pues
todos,
entonces
actitudes
entonces,
y comportamientos
entonces,
de este
Vinicius
tipo.
Igual lo pasa mal.
Bueno, pues a
Vinicius
lo mejor
iba a jugar menos, ¿eh?
Bueno, no, porque Vinicius lo que suele hacer es responder a las provocaciones.
Sí, del árbitro, bueno, a las provocaciones del árbitro, y por eso protesta todo lo que
digo,
pita.
Melchor, lo digo por la deportividad, también se está cambiando el tema del racismo, ¿eh? Antes lo veíamos normal.
No, mezclemos eso. Eso no lo mezclemos, que no lo habíamos mezclado en este caso. Esto es un portero que le chincha a un delantero y el delantero se vuelve loco y le empuja.
Y reincidente, ¿eh?
Reincidente.
Que ya lo hizo con el Rayo Vallecano.
Sí, reincidente el portero y el delantero. Los dos, claro, son reincidentes en hacerlo.
Yo creo que es muy difícil aguantar lo que aguanta Vinicius en un campo,
bueno,
desde que salta al terreno de juego.
Sí, pero no es el único que aguanta cosas, ¿eh? Hay muchos que han aguantado
todos los
mucho tiempo.
Juanma, en todos los partidos.
Sí. Sí,
absolutamente en todos los partidos.
Y mientras siga saltando, mientras siga saltando Melchor, le seguirá pasando.
Yo digo que es muy difícil, que no.
Vale,
es
yo
muy
también
fácil
creo que es muy difícil.
Sentado.
Melchor, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mira, justo tenía previsto que a las 12 llegaran los mensajes de los oyentes.
¿Qué te parece?
Qué bonito.
Es que digo,
qué maravilla.
Cuando he llegado a hablar, digo, a las 12, primera tanda de mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Mira, decía uno, lo de este Barça es increíble. Ni media sanción por los pagos a Negreira y el fair play financiero se lo pasa por el arco del triunfo. Este club vive permanentemente al margen de la ley. El gobierno español al rescate del Barça. Lo de este país es de traca. Y digo yo, el resto de clubes no pueden ir a la justicia ordinaria para anular la cautelarísima. Pouto, menos mal que el jefe del CSD era del Madrid. Vaya tela. El Madrid...
Bueno, es que el jefe del CSD tiene otros jefes también, ¿eh? A ver si pensamos que esto es de Uribes. Por encima de Uribes está Pilar Alegría. Y por encima de Pilar Alegría está Pedro Sánchez.
Ah, al final todo es culpa de Pedro Sánchez.
No, digo eso.
Vale, por cierto, yo entiendo que aunque Uribe sea del Real Madrid... Yo entiendo, por cierto, que aunque Uribe sea del Real Madrid, si tiene que tomar una decisión, la va a tomar de manera objetiva.
Por supuesto. Y si tiene que tomar una decisión sabiendo lo que quiere que...
Claro, sus jefes, sobre todo.
La va a tomar.
Pero digo que porque seas de un equipo, yo lo dije ayer en plan, pues para chinchar así.
Sí. No te eches atrás ahora, ¿eh? No recojas cable.
No arrugues.
Cable, ¿eh?
No, arrugues.
No recojas,
o sea, ¿qué
cable?
Pasa que de Uribe me parece más grave otras cosas que sea del Madrid.
Vale.
El Madrid habla de provocación hacia Vinicius. Y Vinicius mientras haciendo gestos de a segunda a la grada. ¿Eso es provocación o tampoco es provocación? Pero dice Vinicius va a tener 50 años y vais a seguir diciendo que es muy joven. Y por último, decía otro, Vinicius no va a cambiar. Cuando se calienta, pierde los papeles, lo lleva en la sangre. Juanito era exactamente igual.
Son las 12 de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Enseguida estamos en Lleda con todas las noticias de la Supercopa y, por supuesto, de Dani Olmo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tiene una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus. Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con... Pues, ¿qué equipo de comentaristas, eh? Mónica Marchante,
hoy sí.
Maldini, Miguel Rico, Elías Israel, Luis García, Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y tenemos a un equipo de enviados especiales desplegado por Jeddah, la ciudad de Arabia Saudí, donde se juega esta Supercopa, que es una ciudad que está... muy cerca de la Meca, o sea, creo que 70, 80 kilómetros de la de la Meca, sí. Allí sigue Elena, hola Elena, de nuevo.
¿Qué tal? Sí, de hecho yo ayer viajé con muchos musulmanes en el avión desde Amán, desde Jordania, hasta Jeddah, que precisamente iban a la Meca, porque para un musulmán es obligatorio ir una vez al año. Y bueno, sí, está una hora en coche desde
como una vez al año, no, una vez en la vida.
Hay una vez en la vida, pues perdón.
Si fuera una vez al año, meter los otros ahí...
Perdón, sí. Una vez en la vida. Sí. Es que justo hablé con un chico que me decía que trataba de ir cada año. Una vez en la vida y nosotros no podemos acceder allí.
Pero una cosa, aquí en España, en los informativos, yo he visto imágenes de inundaciones en la Meca ayer, que había unas inundaciones tremendas.
Es que ha llovido muchísimo.
Pero allí en Jeddah también, en Jeddah ha llovido.
Sí, pero no al punto de inundaciones, pero ha llovido muchísimo. Y de hecho dan lluvia mañana y pasado mañana. Hoy creo que el tiempo ha sido veraniego durante todo el día, pero mañana y pasado mañana dan lluvia.
Si al final se podía haber hecho la Supercopa en La Coruña o en Vigo, total, si es el mismo tiempo. Porque temperatura.
No es por el tiempo, es claro. Por dinero.
No, durante el día hay 28 grados.
Sí, hemos dado un pasito esta mañana con
Gijón,
un solazo que no podía.
¿Gijón no llueve o qué?
En Gijón ha dejado de llover.
¿Ah, sí?
Hemos pagado ahora el clima mediterráneo, había un upgrade que era pagar clima mediterráneo en el norte, y lo hemos pagado y lo tenemos, no sabes qué clima.
Abel Caballero también lo pagó.
No, Abel Caballero se lo gastó todo en luces.
No, y en el tiempo.
En luces. Nosotros en Gijón estamos, bueno, navidades de manga corta.
Igual que en Vigo, ¿eh?
Sí.
No, esto ahora lo digo en serio.
Pasabas frío, pero manga corta.
No, pero al sol podías ir.
Sí, que está Peña también que se incorpora, ¿eh? Peña, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, y yo con camisa de pana y manga larga.
Sí, ¿no?
Es que Peña ha perdido la maleta, por eso no se puede cambiar. Bueno, va vestido
se la,
de España.
La maleta en Jordania, que a ver tú si aparece esa maleta o no aparece.
A ver.
Bueno, Peña, pues tampoco... ¿Qué llevabas ahí?
No, pues todo el dinero.
Algo para poner.
¡Todo el dinero!
¿Dejas el dinero en la maleta, en serio?
Sí, me muevo con ella. No
dejes el billete en la maleta, llévalo encima, tío.
Pero los miles y miles de euros, ¿cómo va a llevar encima? Tengo que llevar la maleta.
Eso cuando es que estás acostumbrado a ir a Suiza y lo llevas en la maleta.
Claro, eso me he equivocado.
Es que aprovechamos para sacar unos cuantos y dejarlos allí.
Bueno, no, pero mañana Miguelito le va a dejar una camisa suya o una camiseta.
Pues va a ir apretadito.
Vamos a recordar las declaraciones de Rafinha, que han marcado un poco la actualidad del día. Le han preguntado si influía en el estado de ánimo del equipo, en el equipo en general, todo lo que estaba pasando con Dani Olmo y con Pau Víctor a Rafinha, y decía esto.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club. La verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Rafinha es un tipo especial. Las pocas veces que le he escuchado y tal...
Tiene mucho carácter y es muy sincero.
Tiene carácter, tiene contenido, tiene reacciones muy, muy espontáneas, muy naturales.
Es muy autocrítico en la derrota, sí, muchas veces consigo sí, mismo, sí, con sí, compañeros sí. Tampoco tiene miedo.
No sé si hoy ha hecho lo políticamente correcto.
Bueno, igual incluso hasta se ha equivocado, bueno, a lo mejor. No.
Pero
estamos tan acostumbrados a lo políticamente correcto que para alguien que dice algo que es de perogrullo, algo tan evidente,
sí, claro,
pero
es que es muy coherente.
Pero, es tan coherente.
Pero innecesario.
¿Sabes lo que sea, es innecesario porque es políticamente incorrecto.
No, hombre, porque es claro. Porque al final
es
un activo. Es como si yo de repente vengo aquí y rajo del partidazo.
Bueno,
a lo mejor no me gustan tres tertulianos, pero no voy a decirlo.
Una cosa es que no te guste y otra cosa es que tres compañeros estén sufriendo, los veas todos los días en el vestuario, ¿sabes? Sepas que se han quedado sin contrato porque su club no es capaz de pagar un fair play, entonces igual empatizas con tus compañeros.
Pero con una situación que está abierta todavía. Además, bueno, Elías, que a lo mejor se arregla.
Es que falta, yo creo que en el Barça, y lo he repetido muchas veces, falta un proceso, una gestión de comunicación correcto. Yo he visto las imágenes de la rueda de prensa y, en primer lugar, veo la cara de sorpresa de Rafinha ante la pregunta, con lo cual entiendo que esa rueda de prensa no se la habían preparado para que tuviera la respuesta adecuada.
Perdón. Elena, esto que está contando Miguel, ¿esto es así? O sea, ¿le habéis notado sorprendido cuando ha respondido sobre Olmo?
Sí, bueno, ha habido tres preguntas antes, previas, sobre Dani Olmo, que le hemos formulado medios españoles, y esta última, que era la duodécima de la rueda de prensa, se la ha hecho un periodista árabe. Estaba un poco sorprendido porque aparte no tenía el traductor, no acababa de entender la pregunta, pero yo creo que la respuesta ha sido un ataque de sinceridad de Rafinha y ha dicho lo que piensa, porque en el vestuario hay malestar por cómo se ha gestionado el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor, y porque Rafinha es un capitán, es muy cercano al resto de sus compañeros, siempre les pregunta cómo están, escucha sus problemas y se ha volcado mucho, especialmente con Dani Olmo y también con Araujo cuando no lo ha pasado del todo bien. Y en ese momento, cuando ya había respondido políticamente correctamente algunas de las preguntas sobre Dani Olmo y Pau Víctor, ha aprovechado esa pregunta para responder algo que él piensa que puede ser difícil para el Barça ir al mercado de fichajes.
Lo que se quería decir en segundo término, sí, es que ahora las cuestiones, los verdaderos problemones de Dani Olmo y Pau Víctor, que muchas veces nos olvidamos que también está metido en la ecuación, es un caso completamente distinto al de el mercado de invierno, porque en las circunstancias actuales no sabemos si van a poder reinscribir a estos dos futbolistas, pero sí sabemos que el Barça ya puede fichar, ya está en condiciones de poder fichar al futbolista que quiera y en principio en una situación de el Barcelona solvente, por lo tanto no habría mucho que pensar, o quieres venir o no quieres venir. Otra cosa es si Rafinha se hubiera referido a la situación negligente en la cual el Barcelona ficha a Dani Olmo sabiendo que no tiene fair play, porque entonces sí sabía que no tenía fair play y en ese momento Dani Olmo, por las razones que sea, entiendo que es la principal por querer jugar en el Barcelona, aceptó ese riesgo. Pero esa es una situación completamente distinta a la de ahora. Y creo que a Rafinha se la deberían haber explicado, porque ahora una cosa ya no tiene que ver con la otra. Hace 48, 72 horas, sí. Ahora el Barcelona puede fichar e inscribir a quien considere oportuno.
Vale. Oye, Mónica, tú has entrevistado a Rafinha, face to face, me parece, ¿no? Individual.
Sí.
¿Y
sí.
La entrevista ha sido antes o después de la rueda de prensa?
Ha sido justo después, de hecho, nosotros no teníamos, no sabíamos lo que estaba diciendo. Yo lo estaba viendo las actualizaciones, pero ha respondido esa última pregunta, ha rajado, digamos, y ha venido directamente hasta mi posición. Yo, evidentemente, le tenía preparada una pregunta sobre Dani Olmo, que él ya ha contestado de manera que nos ha sorprendido, sin saber lo que acababa de decir en rueda de prensa por la forma de contestar. Yo esperaba una respuesta bastante más diplomática
le he preguntado que cómo veía a su compañero y que qué estaban haciendo ellos para ayudarles en una situación complicada, y él ha dicho, ha venido a decir que bueno, que él no sabría qué hacer en el caso de Dani Olmo, que es una situación muy difícil, muy compleja, que no es agradable, que lo están pasando mal y que no sabría qué hacer. Entiendo que refiriéndose a una posible marcha de Dani Olmo. A mí me ha sorprendido esa respuesta, dejando abierta por su parte, como capitán del Barça, que pudiera entender la salida de su compañero. Después hemos sabido, a través de un miembro de comunicación del Barça, pues el incendio que acaba de montarse en la sala de prensa, y luego ya ha sido mirar a Laporta. Este miembro de comunicación del Barça ha hablado con Laporta. Yo no sé si le ha contado o no le ha contado esto, no lo sé, porque lo hemos visto, pero no estaba escuchando esa conversación. Y después sí que hemos visto cómo Laporta miraba hacia el entrenamiento, como buscando a alguien, y ahí Rafinha se ha acercado al presidente y se ha producido una conversación de aproximadamente un minuto largo.
Sí, es lo que nos contaba antes Elena.
Eso es. Uh-huh. Que yo no la calificaría como bronca, porque nosotros hemos grabado esas imágenes, que las podéis ver en las redes de Movistar Fútbol. Creo que es una conversación, no puedo asegurar de qué están hablando, es una conversación de minuto y pico, y no creo que sea una bronca de Laporta a Rafinha, pero sí creo que hay una conversación sobre algo que no es la alineación de mañana.
Es que Laporta no está en la posición de echar la bronca a los jugadores.
Desde luego,
Porque
luego.
En el vestuario, en el vestuario hay malestar, porque esperaban explicaciones Dani Olmo y Pau Víctor, que al final son los grandes damnificados de sus no inscripciones. Esperaban que el presidente les diera explicaciones cara a cara antes del día 4, antes de que viajaran a Barbastro todo el equipo y ellos se quedaran en Barcelona. Así que en este momento, a mí, y yo insisto, a mí lo que me dicen desde el entorno de Rafinha es que el presidente no le ha reprochado nada, y yo les creo, porque es que veo muy difícil que en una situación tan delicada, tan complicada, donde el vestuario lo está pasando mal, esté en una posición de ir a reprochar algo a su capitán, que es Rafinha, que estamos dando un ejemplo de profesionalidad y de buen compañero con todos.
Laporta, ¿cómo está? ¿Qué semblante le veis? ¿Habla con alguien, con vosotros?
Yo le he visto, de verdad, Juanma.
Es que siempre está como contento.
Es que es sorprendente pensar que en esta situación Laporta esté tranquilo, pero es que es lo que transmite hacia afuera. O sea, él estaba tan normal, bueno, viendo es que el entrenamiento, Barça, hablando el con Barça, unos y con otros.
El Barça, ya nos lo decía Elena, es optimista. El Barça cree que efectivamente...
Textualmente, pinta bien. Palabras textuales. No tenemos notificación oficial por parte del CSD, pero pinta bien.
Pero ya, independientemente de que al final puedan inscribir a Olmo y a Pau Víctor, el Barça ha quedado muy mal en todo esto. O sea, es imposible que Laporta pueda estar contento con lo que está pasando.
Son dos cuestiones distintas, pero Laporta interpreta el papel de candidato y el papel de presidente Laporta como nadie en el mundo. O sea, bueno, tú le ves y no dirías que se está hundiendo el mundo.
Pero siempre que voy a decir,
le hubiera tocado la lotería. O
sí,
sea,
sí, no él, tiene... hay una imagen.
Es noche vieja para él todos los días.
Hay una imagen que, evidentemente, esto entiendo que, por supuesto, está todo previsto. Laporta ha saltado al campo con Flick. Se han abrazado. Flick
sí, he visto la imagen,
el hombro.
Sí.
Quiero decir, era una situación de muy buen rollo, de optimismo y de aquí no pasa nada.
Oye,
y todo está fenomenal.
Una foto yo para complementar las declaraciones de Flick.
Estoy leyendo mucho prensa catalana para ver un poco cómo evoluciona las corrientes de opinión respecto a Laporta, que no eran muy contrarias. Se le está cambiando, evidentemente, está virando. Hoy, por ejemplo, La Vanguardia, creo que es uno de los medios más influyentes de Cataluña, sin duda, publica un artículo informativo que es francamente interesante, que lo firma Manel Pérez, sobre Barça Visión, que es lo de Barça Estudios.
Un fenómeno.
Vale, pues el artículo es espectacular.
Esclarecedor, ¿eh?
Esclarecedor sobre la evolución de lo que ha sido esta mentira de Barça Estudios, de cómo se ha vendido, se ha revendido, que es algo que es aire puro. Y hay un artículo de opinión de John Carling, que se titula Menis que un club y que
Mensch
que un club, menos que un club, y dice, empieza el artículo diciendo que Joan Laporta es el Donald Trump catalán. Lo argumenta y tal, pero hay un momento del artículo en el que dice Carling: el fiasco del caso Dani Olmo ha desvelado para todo el mundo la verdad, que el Barça está al borde del colapso y que Laporta es tan mentiroso, tan payaso, tan inepto, tan corrupto, algunos dicen, como Trump.
Muy duro, ¿eh?
Esto es muy
durísimo, ¿eh?
Esto es muy durísimo. Quiero decir que esto está publicado en un medio catalán que es el medio catalán, probablemente, insisto, más influyente. Hay muchos medios catalanes que estos días ya le están dando por arriba y por abajo a Laporta. Y estos son los medios que leen muchos socios y que escuchan muchos socios del Fútbol Club Barcelona. Lo digo para que cuando también ustedes escuchan desde aquí críticas a lo que está pasando con Dani Olmo, no caigan en la simpleza de hablar de caverna y esto es desde Madrid y todo eso. No, no. Esto es la vanguardia. Esto es la vanguardia. Desde Barcelona. Y es que es muy duro ver cómo se habla del presidente del Barça en estos términos, en artículos de opinión hoy, en un periódico como la Vanguardia. Insisto, que ya el otro día había otras informaciones donde se relataban en este mismo periódico la cantidad de frentes abiertos y la cantidad de falsedades que han ido acompañando a Laporta en los últimos meses de mandato.
Sí, por ejemplo, lo del estadio, ¿no? El nuevo estadio, claro, que parece que, claro, que llega y no llega nunca, y que ya han vendido los palcos VIP de un estadio que no está ni construido todavía.
Bueno, eso es la venta anticipada.
Adelante, ¿no?
Eso es como si, ya, como pero... si compras las entradas de los Rollings un año, sí, antes,
no,
de que toquen.
Yo ahí lo que veo es que no sé exactamente qué es lo que se ha vendido y en qué términos y en qué condiciones. Supongo que se explicará, pero ya debería haberse explicado. Oye, mira, hemos vendido esto en estas condiciones y tenemos derecho a esto por cada asiento VIP que se venda en el Camp Nou.
Si cumplen con lo prometido, Juanma... El Departamento de Comunicación del Barça nos dijo que cuando el CSD emitiera un veredicto, Laporta daría rueda de prensa. Una vez conozcamos la decisión del Consejo Superior de Deportes a la cautelarísima que ha solicitado el Barça, sea la respuesta positiva o negativa, el Barça, insisto, dicen que pinta bien, el presidente ofrecerá rueda de prensa. Si, oye, están en Arabia Saudí, debería ser aquí en Jeddah.
Fouto, si mañana el CSD a las 2 de la tarde dice que...
La cautelar pueden jugar,
¿puede,
claro,
jugar? ¿Puede,
sí,
jugar?
Sí, la cautelar es de obligado cumplimiento porque el CSD está por encima de la Liga y de la Federación.
¿Y hay posibilidades de que lo digan mañana antes de...?
Yo creo que mañana no. Yo lo que sí quiero decir, Juanma, acerca de esto, es que cuando te dan una cautelar, Elías bien lo sabe, es porque tú creen que puedes tener indicios de que puedes tener razón, porque esto es una resolución que tarda tres meses, con lo cual el Barça lo que está pidiendo es, dime si puedo tener razón ya. Cuando te dan una cautelar, entiendo que los jurídicos de del CSD habrán visto que puede tener algo de razón el Barça en esto. Yo creo que si tan claro lo tienen, porque hoy un medio de comunicación ha dicho que se la van a dar, se la deberían de dar mañana, porque la Supercopa es un torneo que ya lo están desvirtuando. Tiene dos partidos, mañana y si llegas a la final. Si mañana no puedes jugar, pero dentro de tres días sí, ¿qué más da? Si ya lo tienes claro, bueno, dilo mañana.
Tienes que argumentarlo.
Bueno, claro, eso es lo importante, claro, porque las normas y los reglamentos de las federaciones están aprobadas por el CSD.
Para tenerlo claro... lo tienes que tener argumentado como por lo menos
internamente.
Lo escribes.
Claro,
pero...
yo tengo aquí una resolución del Comité de Competición de Vinicius y yo la estoy leyendo aquí y tengo claro la argumentación. Puedo estar de acuerdo o no, pero aquí está la argumentación. Yo lo que digo es, hay una norma de la federación por la que se impide que Dani Olmo pueda tener ficha. Por ese reglamento de la federación, que insisto, está aprobado por el CSD. Es verdad que este caso es un caso... que a lo mejor no es el espíritu de la norma que estamos hablando, pero como se ha hecho otras veces, a partir de la temporada que viene, esa norma se revisa. Que eso seguramente es lo que la federación le ha dicho al Barça. Oye, nosotros, es la norma que hay ahora, se ha cancelado esta licencia el 31 de diciembre, no podemos renovar esta licencia porque el reglamento nos lo impide este artículo, pero a partir de la próxima temporada no hay ningún problema en que cuando haya un caso parecido, cambiamos el reglamento, pero que el CSD... en medio de una temporada, en medio de un torneo que empieza mañana, que vayan a dar una cautelar, sinceramente yo estoy alucinando. O sea, quiero leer la resolución.
Yo creo que la Liga no ha querido mojarse para no comprometerse, la Federación no ha querido mojarse para no comprometerse ni comprometer a la Liga, y que el CSD quizás se moje en un sentido de provisionalidad, una cautelar... hasta que se decida el fallo definitivo, y si no fuera favorable, entonces entraría en cuestión la justicia ordinaria.
Varias cosas.
El contencioso administrativo.
Varias cosas.
Desde mi punto de vista, no tengo más información que mi análisis de la situación.
A ver, que a nadie se le olvide, Miguel, que el CSD es el máximo organismo deportivo de este país. O sea, está por encima de la Liga, está por encima de la Federación, está por encima de... de todos
y,
los demás.
Y que a nadie se le olvide en el análisis de Miguel que el CSD tiene muchas ganas de darle la boca a Lauzan y a Tebas, a los
eso
dos.
Ya es, también es más opinativo, pero lo no, que no, digo, yo que estoy muy de acuerdo.
Es objetivo, sí. Absolutamente.
Bueno, no. Yo que estoy muy
si
de acuerdo.
Si se hace con esa intención, Elías.
No, no, no digo que se haga con esa intención, digo por ver, poner todo el análisis, todos los elementos.
Yo que estoy muy de acuerdo con la opinión de Juanma al inicio del programa, de a quién le va a decir toda la verdad el Consejo Superior de Deportes, porque el Consejo Superior de Deportes es el gobierno. Y el gobierno tiene sus medios de comunicación. Dicho eso, yo he hablado con el CSD. Y el CSD lo que te dice es, primero, que lo de mañana pinta que no va a ser todavía, porque les han llegado, como tú decías, Juanma, un recurso de 52 páginas con 60 documentos anexos, con lo cual eso hay que estudiarlo. Y a mí lo que me ha dicho el CSD, exactamente a las 10:30 de la noche, casi 10:15, es que no se había tomado una decisión, que todavía se estaba estudiando toda esa documentación y ni mucho menos estaban a punto de terminar, que mañana a primera hora se iban a volver a reunir y que veremos cuál va a ser la decisión. Es decir, lo que te dicen desde el CSD es ni mucho menos hay una decisión tomada porque, entre otras cosas, todavía no hemos analizado toda la documentación, mucho menos tomado una decisión y mucho menos puesta esa decisión ya. Blanco sobre negro con una argumentación.
Ya, pero un medio, es que un medio de comunicación no, no se tira a la piscina si de no, esa forma si no hay si alguien no, importante claro, que
no
haya
me cabe
dicho,
ninguna duda.
Si no hay alguien importante de ahí, que o sea, Uribes o alguien que haya dicho, tiene buena pinta.
Cuéntalo. Cuéntalo.
En el Barça, Hansi Flick hoy ha dicho en rueda de prensa que tampoco espera poder contar con ellos mañana,
claro.
Que ya verían.
No, eso descarta
si Juan,
la
hipotética
arena,
final ha dicho nothing will happen tomorrow, o sea, no sí. Va a pasar nada mañana.
Vale.
Con lo cual ya piensa
y luego
en
hay que ver,
bueno,
Elena,
es que
dice,
quiero hablar del partido ya.
Y luego hay que ver qué dice el rival del Madrid el domingo en la final.
El rival el Madrid juega la final ya, lo sabes.
El rival del Barça, perdón, el rival del Barça.
Bueno, sí, sí,
ah, pero juega
sí,
la final también el Barça,
claro.
Claro, si llega al Barça.
Ah, vale. Es que quiero hablar de lo deportivo.
Venga.
Porque sí, ya hay final, ¿no?
No, yo lo que digo es que para mí el gran favorito de la Supercopa
es el Barça.
El Atlético. ¿Sí? Te lo digo en serio.
¿Tú crees?
Y te ríes.
Sí, ¿por qué?
No sería la primera vez.
No, hombre,
que la
sí,
gana.
Pero gran favorito.
¿Por qué el gran favorito? O sea,
Pero vamos a ver que si juega Nico Williams también.
Lo voy a argumentar.
Claro.
Porque yo, viendo los partidos de diciembre, de los cuatro equipos que están allí, el que más me ha gustado es el Atlético.
Bueno.
Pero yo creo que es el
menos favorito. A mí, Juanma, me parece que el Barça contra el Atlético de Madrid hizo un partidazo, que al final pierde, porque lo pierde, eso es verdad, el resultado está ahí, pero me gustó muchísimo el Barça. Yo creo que el Barça está en futbolísticamente en una gran... El partido del Barça no lo cuento, pero ese día me parece que hizo... Si juega a ese nivel, yo creo que el Atlético lo tiene muy difícil mañana.
Vale,
si
a ver.
El nivel del Barça contra el Atlético de Madrid.
Era para que Ugarte entrara en el programa.
Ah, muy bien.
Arriba, ¿no?
Vamos. Arriba.
¡Ugarte!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, banda?
Lo pienso de verdad, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo creo que incluso, fíjate lo que os digo, la cura de humildad que ha tenido el Atlético en Copa frente a la Unión Deportiva Logroñés,
sí.
Que el equipo riojano les llevó hasta los penaltis, creo que ha venido también muy bien, porque así lo ha dicho también el Chingurri, ¿no? Que cuando el equipo está puesto, pues le puede plantar cara a cualquiera. De hecho, no pierde desde el famoso partido contra el Girona, digo famoso, porque se fallaron tres penaltis y concretamente en esta competición no se le suele dar mal. Chingurri se acuerda precisamente al Barcelona con aquel famoso hat-trick de Aduriz, que rompió una sequía de títulos del Atlético, que le ganó al Barcelona a doble partido, el Barcelona de Messi, por un global de 5-1 y la última también 3-2 en la Cartuja con el gol en la prórroga de Iñaki Williams y con la expulsión posterior de Messi. El Atlético está bien, el Atlético le va a presentar batalla. Evidentemente yo creo que hablar de favorito del Atlético no es correcto. Es verdad que llega muy bien, pero el Barcelona, como decía un poquito Maldini el día del Atlético de Madrid, yo creo que hubo momentos que bordó el fútbol, pero ahí están los Leones, le van a presentar batalla sin ningún tipo de dudas. Y efectivamente el tema de Nico Williams no es ninguna tontería, porque hay unas imágenes descendiendo del avión en el que cojea ostensiblemente. Y también creo que no hay ninguna razón en el Athletic para tirarlo todo por esta Supercopa. Es decir, que si Nico Williams no está al 100%, no va a jugar, queda muchísima competición. Y además, los jugadores que han salido, o sea, el Athletic no son 11 jugadores, es un equipo muy completo, muy solidario, vertical, tiene jugadores suficientes como para plantarle cara mañana al Barça.
Peña, ¿tú crees que Valverde arriesga con Nico o que no va a arriesgar? sino...
No, lo decíamos al principio, Juanma, yo creo que no se va a correr ningún riesgo. Tampoco es un percance muy importante el que tiene en el tobillo izquierdo. Uh-huh. Entonces habrá que ver cómo se levanta mañana, qué sensaciones. Pero ya te digo yo que no va a correr ningún riesgo, aunque evidentemente, como decía Mónica, gran parte de las opciones del Atleti pasan porque el pequeño de la saga de los Williams esté sobre el terreno juego. Pero aún así, yo creo que no va a arriesgar.
Oye, ¿y Lamin? ¿Cómo está Lamin Yamal, Elena?
Lamin está muy bien, ya lo dijimos el lunes día 30, a mí desde el vestuario me decían que seguro que iba a jugar, así lo hemos mantenido y hoy lo ha confirmado Flick, que está en condiciones de jugar y a mí por lo que me dicen está en condiciones de ser titular, de ser ya desde la partida, seguramente no para completar todo el partido, pero sí que le podríamos ver una hora y podría estar en la alineación inicial.
Recordemos que no hay prórroga, ¿eh? En caso de empate directamente a los penaltis, lo cual me parece un acierto porque
sí, mejor. Sí.
Hombre, con la tralla de partidos que hay...
Claro. Mucho mejor. La temporada pasada me acuerdo que sí hubo prórroga, hubo un Madrid Atlético en prórroga espectacular. ¿O
a las teles, Juanma, no le gusta eso porque las teles lo que quieren es que cuanto más
que haya más.
No, esto lo da Movistar y nosotros vamos por otra vía. Respetamos, somos amantes del fútbol.
Los penaltis son muy vistos también, ¿eh? Los penaltis también son muy vistos.
Más que la prórroga.
Una prórroga también mola.
Sí, hombre, que sí, pero que entendemos.
Yo también prefiero, ¿eh? Prefiero que sea 90 minutos y penaltis.
Jaime, y Ernesto también lo prefiere, que Ernesto Valverde, que ha dicho que con la tralla de partidos que lleva y que tiene por delante el Athletic, mejor no jugar prórroga si hay empate. Y ha dicho además una cosa importante, que los últimos minutos sí que pueden estar condicionados por esa circunstancia de que se va directamente a los
Ahora, penaltis. Fíjate, dos detalles.
Oye, es verdad, el partido cambia, ¿eh?
Claro. Hombre, cambia completamente. El 85 cambias radicalmente.
Pero total.
Y
el
80. Antes también.
Sí, y antes. Claro, lo que es jugar media hora más, tú, claro, imagínate.
Claro. Decía dos detalles muy rápidos, que si no está Nico, tampoco va a estar Sancet, que me parece que son dos de los jugadores más importantes del Atlético.
Y ojo a Galarreta, que Sancet es duda, aunque hayáis entrenado con el grupo, sí, Sancet es diferencial.
Es
sí.
Y luego con el tema una debilidad.
Sí, a mí me encanta. Y luego la posición de Pedri, al no estar Dani Olmo, yo creo que Pedri le va a mantener en doble pivote.
Y que va a jugar Gavi en la media punta.
Gavi o Fermín, pero yo creo que a Pedri le prefiere al lado de... Sí. Al lado de Casado.
Y yo sinceramente veo a Gavi en la posición de enganche porque le gustó mucho a Hansi Flick cómo actuó frente al Atlético de Madrid. Hoy ha vuelto a poner ese partido como ejemplo de lo que deben hacer mañana, sin despistarse en el tramo final, que es lo que les condenó a acabar perdiendo contra los del Cholo Simeone. Y yo diría que va a mantener a Gavi en el enganche.
Es que a Gavi le da mucho en la presión al Barça, en esa presión.
Sí, sí. Y a la recuperación.
Claro.
Oye, ¿se ha hablado
cierto, Juanma?
Sí.
Ah, no, simplemente iba a decir que hay otra duda en el Athletic, en este caso no física, sino vamos a decirlo táctica, entre comillas, es en la portería. Yo creo que tiene más boletos Julen Aguirre-Zabala, pero todavía no está clara esa rotación después.
Eso en el Barça no pasa, Elena. ¿No hay duda en la portería?
No, hombre, Miguel. La duda supongo que le ofenderá a Iñaki Peña, que lo está haciendo muy bien.
No,
dice por ser otra competición, al ser otra competición, al ver si le daba bola.
Ah, no, yo creo que, bueno, el otro día ya vimos a Teca, Chesney en Copa del Rey, pero mañana el partido es para Iñaki Peña.
Vale.
Oye, el tema de los cachés de los equipos.
Bueno, esto siempre se habla cuando llega la Supercopa de Arabia. De hecho, el Valencia lo denunció.
Si quieres, lo hablamos en agosto, claro.
¿Cuándo quieres que se hable?
Bueno, era una manera de introducir el tema.
Vale.
Esto siempre se habla.
Como tú eres así como el chor, para que veas cómo somos.
No, pero vamos a ver, que es verdad que es un tema de debate siempre esta semana.
Sí, te la has llevado.
Pero que también se podía debatir, Luis, otro mes, ¿no? Pero bueno.
Pero te la has llevado.
El Valencia lo denunció ante los tribunales porque no estaba de acuerdo con el reparto. Luego vino Osasuna, que tampoco estaba de acuerdo, y el Madrid, Barça y Atlético de Madrid le cedieron parte de su dinero a Osasuna, y ahora está el Atlético de Bilbao, que se queja y que pide un reparto más equitativo, porque hay que recordar que los dos grandes cobran, bueno, la federación cobra 40 millones de euros de contrato, de esos 40 millones, 20, la mitad, se reparten los clubes, Madrid y Barça cobran un fijo de unos 6 millones de euros, el Atlético va a cobrar...
1,55.
Va a llegar a los dos seguramente.
No. Va a cobrar
algo más.
Va a cobrar un mínimo de 1.550.000 euros.
Luego, si pasas a la final, cobras un kilo más y si la ganas, dos.
Bueno, claro, pero estamos hablando del caché mínimo.
Y luego el Mallorca, 850.000 euros, si no me equivoco. Bueno, y por eso se ha quejado el Athletic Bilbao, porque sigue habiendo mucha diferencia entre los dos grandes y el resto.
Sí. John Uriarte, el presidente del Athletic, ha dicho esto.
Nosotros, como siempre, pues defendemos los intereses del Athletic. y en el reparto de los premios de la Supercopa pues estamos haciendo lo mismo. Nosotros siempre, cuando pensamos que algo no es justo, defendemos los intereses de Athletic, y si estamos haciendo algo es porque siempre tienes esperanzas de que se pueda llegar a un sistema más justo. En un mundo ideal, en el que mantenemos estos niveles de ingresos, pues a nosotros nos encantaría que la competición se celebrara en nuestro entorno, cerca de nuestros aficionados, para que nuestras aficionadas y aficionados pudieran disfrutar de estos partidos. Y es algo por lo que el Athletic luchará y colaborará con la federación para que se pueda dar en futuras ediciones.
El entorno se supone que se refiere a España.
Claro.
Sí, España.
Es que fíjate, Juanma, qué oportunidad. Algunos dicen que es un poco demagógico, ¿no? Pero qué oportunidad, después de la desgracia de la riada de Valencia, haber renegociado con los árabes, que yo creo que con sensibilidad probablemente hubiesen estado de acuerdo, luego se hubiera prorrogado el contrato, lo que fuera, ¿no? Y haber hecho esta Supercopa en Valencia. ¿Entiendes? O sea, haber concentrado
¿Y renuncias a 20 millones de ingresos para el fútbol?
No, dice que los árabes lo pagaran igual. Y
sí,
que...
hombre, eso ya te digo yo que no.
¿Cómo van a pagar los árabes igual? Si no se juega ahí.
Se prorroga, no lo tienen que pagar. O sea, alguna vez se podrá hacer una cosa solidaria sin que todo el mundo se lleve la tela, joder.
Ah,
o sea, no,
sí, pero, tú, pero escucha una cosa, Uriarte. Ugarte. Jaime. Para los amigos. Jaime, ¿estaba la federación como para pensar en historias solidarias en los meses de noviembre, diciembre, que no sabían si había elecciones?
Claro, están pensando en su supervivencia.
Claro, vamos.
Hombre, se va a hacer algo solidario, que ya se ha anunciado, que los partidos se van a jugar allí, masculino y femenino.
Sí.
Y luego vamos a ver, esto es un contrato que está firmado, que es verdad ahora mismo es inviable que te paguen 40 millones de euros por jugar ese torneo que no es allí.
Lo que dice Jaime es que efectivamente los árabes quizá hubieran accedido a hacer un paréntesis en esto.
Insisto, y la federación renuncia a ingresar 20 millones de euros para el fútbol.
¿Y los clubes que tienen presupuestado este dinero renuncian a ingresarlo?
Bueno, está bien.
Pues no soy tan solidarios como Jaime.
Ugarte, es un placer. Mañana te escuchamos.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós. Peña, ¿algo más?
Sí, que Valverde vuelve al campo donde dirigió su último partido como entrenador del Barcelona.
Ah, es verdad.
Haciendo un partidazo.
Es verdad. Y que no lo recordaba, ¿eh? Le hemos preguntado y no se acordaba.
Y os acordaréis que, bueno, después Bartomeu se lo cargó y fue a Qatar a buscar a Xavi.
Sí, claro.
Se lo cargó en el avión de vuelta. Xavi les dijo que no. Y es cuando ficharon
para mí, lo dije en su día, fue un cese muy injusto porque el Barça ya no solo jugó ese partido muy bien, sino que no estaba ni mucho menos como para cesar.
Bueno, ya había ganado con Valverde las dos ligas.
Mónica, una cosa. ¿Has ido al gimnasio en el hotel?
¿La ves más fuerte o qué?
No,
pero... Nos ha visto entrenando a nosotros. ¿Por qué? Por la foto que ha publicado.
Cuenta.
Me está enseñando fotos de eso.
¿Hay dos gimnasios en tu hotel?
Sí, a ver, hay dos gimnasios. Ya el año pasado en Riad nos pasó, me pasó. Pregunté, no es que a mí me prohíban ir a estas alturas, quiero decir, año 2025, ya no nos prohíben ir al gimnasio donde estaban, por ejemplo, Maldini o Carlos y Álvaro. Yo puedo elegir, pero hay un gimnasio de mujeres por si a mí no me apetece juntarme con esta gente, por ejemplo.
Cosa razonable, por otra parte.
Y estar en un gimnasio.
¿Y son iguales los gimnasios? ¿Son iguales?
Pero es que este es el problema, que es que en el gimnasio de mujeres, además de estar pintado de rosa, pues había una cinta por las 20 aproximadamente que había en el gimnasio de hombres. Pesas, teníais todas las que queríais en el de mujeres.
Pero espera. ¿Pero las mujeres pueden entrar en el de hombres?
Yo creo que sí.
Bajo tu responsabilidad. O sea, si tú eres mujer y quieres entrar en el de hombres, creo que no me van a echar. Mañana lo comprobaré. Pero, de hecho, he entrado.
Tanto Maldini ahí, no creo que tengas problema.
Yo saco ya aquí.
La historia está en que en el hotel hay un gimnasio que está full equip, a todo trapo, y eso el otro gimnasio es un gimnasio de saldo.
Tiene un saco de boxeo también, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces,
más que de saldo.
Lo que interpreto es, si es que las mujeres tienen que entrenar en el gimnasio de saldo... Es
no,
una,
digamos, vamos a ver, ha cambiado...
Lo tienen, o sea, un poco como, así, como backup, no. Lo tienen como reserva, por si alguien no
lo
quiere entrenar.
Por si las mujeres no se sienten cómodas entrenando con los hombres, que puedan ir a ese gimnasio. Antes no, antes era obligado. O sea, hace 5 años, cuando vinimos Elena y yo aquí. ¿Qué pasó?
Sí, no, si Elena la lió.
Yo ya lo denuncié el año pasado. No la lié. O sea, denuncié una situación que me parecía que no era la correcta. Este año he preguntado, no he ido al gimnasio todavía, mañana tampoco creo que tenga tiempo, pero he preguntado en recepción, me han dicho que era 24 horas y no me han hablado de que hubiese dos salas diferentes.
Vale.
Ya, estamos en diferente hotel, ¿eh?
Por eso... Y os lo comentaré, sí.
Vale. Y la piscina, he preguntado a la piscina también y parece ser que en la piscina
este año sí
podemos
acceder,
estar
sí.
con hombres en cualquier horario.
Te has traído bikinis y bañadores,
hombre,
y de todo.
Me he traído bañador.
¿Qué de tiempo sí. libre tenéis ahí, no?
No.
Sí, hombre, hemos preguntado informativamente,
claro, pues,
sí, informamos
no,
para poderlo
pues
trasladar
cosa,
a la antena.
Perdón, ahora una cosa, va todo en serio, pero desde la primera vez que fuisteis a hoy, ¿habéis notado una,
hombre, lo que te
una
estoy
evolución?
Diciendo, Juanma,
o sea, ¿habéis notado,
o sea,
evolución?
Hace 5 años, directamente, yo no pude acceder a la piscina, yo ni ninguna mujer, y no pude ir al gimnasio.
Ya, pues mira.
Hace 5 años en Jeddah.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
El fútbol en España está montado para Madrid y Barça. La prueba de ello es que el Barça juega con normas distintas al resto. ¿Qué pensarán en Salamanca, que desapareció el equipo? En Elche, que lo descendieron, o en Málaga, que no les dejaron inscribir jugadores. Esto hace que la gente deje de interesarse por el fútbol. Voy a pedir la cautelar para pagar mis facturas. ¡Qué vergüenza de país! La Liga es una competición adulterada. El Barça juega con otras normas. Otro decía, lo que no entiendo de estas cautelares es que se dan no porque sea justo, sino porque de lo contrario el daño al jugador en cuestión sería irreparable. Pero cada vez que ese jugador le marque un gol a un equipo, para el equipo rival también será un daño irreparable. Y sin embargo, ese daño no le importa a nadie. Y en cambio, decía otro, Laporta está arreglando el desaguisado de Bartomeu. Sigue así, Joan, construyendo un Barça campeón. Los madridistas esperaban 5 o 6 años de travesía por el desierto y va a ser que no.
12 y 39, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen. Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. 2 presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 43, hora menos en Canarias. Ya están en Lleida también el Madrid y el Mallorca. Por lo tanto, ya están allí Miguelito también. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Joder, qué fuerza, Miguelito, ¿por qué gritas así? ¿Qué energía.
Y eso que son allí.
Hay que entrar enérgico siempre.
Sí,
en el
señor,
partidazo,
me gusta.
Sea la hora que sea.
Muy bien. Te lo voy a recordar todo el año, Miguelito, ¿eh?
Vale. Han levantado la mitad.
Sí.
A nosotros, hombre. Sí,
y al vecino del lado también está llamando a la puerta ya.
Tío. Vale. Jordi Jiménez está por ahí también. Hola, Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Un saludo a todos. ¿Cómo estáis?
Saludo. Oye, Jordi, antes de ir con lo deportivo, ¿qué ha pasado con unos aficionados del Mallorca que han viajado a Lleida?
Bueno, el viaje iba estupendamente, un vuelo charter desde Mallorca directo a Lleida, 4 horas y media, el equipo acompañado por 70 abonados invitados por el club después de un sorteo ante notario, muy buen ambiente, cánticos y demás. La única pega o el gran problema ha resultado al llegar 20 de estos abonados a su hotel de destino, el hotel que tenían reservado, no pagado, pero con todo pues ya agenciado, tarjeta de crédito, reservado. Han llegado al hotel y se han encontrado con que sus habitaciones estaban vendidas, overbooking. Han preguntado por qué, les han dicho en el hotel, que en este caso el Al Corniche, se llama así el hotel de Lleida que les ha dejado en la calle, en la estacada, que tenían que llegar antes de las 6 de la tarde. Claro, el vuelo ha llegado pues 6 menos cuarto, los trámites de aduana son bastante largos, hemos estado bastante rato en el aeropuerto internacional el Rey Abdulaziz, y al final han llegado más tarde de esa hora, pero ellos no se lo explicaban y al final han podido ir gestionando. Claro, el caso de, por ejemplo, Pere Ayadó, que iba con su padre de cierta edad, pues han pasado cierta angustia. Espera, buscando que... hoteles.
Sí, nos lo está escuchándonos, Pere. Hola, Pere.
Hola, buenas. Muy ¿Qué buena. Tal, Juanma?
Muy bien. ¿Digo Pere o digo Pera? ¿Cómo tengo que llamarte?
Mira, es Pere o Pera, me da igual, va bien las dos.
Va bien, pero ¿cómo te llama la gente habitualmente?
Pero es que es una fonética en que solo se usa en mallorquín, que es pera, pero es que en español no se usa, así que pera está bien.
Vale, pues pera, vale. ¿Cómo ha sido lo tuyo? ¿Has llegado allí? ¿Tú viajabas con tu padre y te han dicho en el hotel? No, que la habitación que tenéis reservada, que ya la hemos vendido a otra gente.
Correcto, eso es. O sea, nosotros teníamos, en primer lugar, decir que era un hotel con cara y ojos, o sea, un hotel internacional que tenía 4 estrellas, nos ha costado un dinero, o sea, no es que nos fuéramos a un sitio con cara y ojos, ¿no? Entonces, hemos llegado allí y el tío, con toda la pachorra y tranquilidad del mundo, nos ha dicho que, pero tal cual, como quien te dice la hora, o sea, nos ha dicho, mira, yo como no llegabais, os he vendido las habitaciones y aquí no me queda nada y os tenéis que ir. Pero tal cual, no nos ha dicho, os la cancelo, no os cobro, menos mal, y os tenéis que ir. Y todo eso a las 10:30 de la noche en Arabia Saudí, en un sitio que no conocíamos de nada. Además, un sitio bastante chungo, que luego ya, si quieres, te cuento, pero nos han dejado a todos en la estacada. Entonces, lo que ha pasado ha sido que hemos empezado todos a buscar soluciones. Aquí ha sido un poco como cuando se hunde un barco, ¿no? ¿Quién tiene niños pequeños? Pues venga, vosotros a este hotel, nosotros a este otro, no sé qué tal. Y en el caso de mi padre y yo, hemos conseguido coger otro hotel. Hemos tenido que recorrer media hora de Uber por toda la ciudad, porque esta es otra, no hay taxis ni transporte público. Hemos llegado al otro hotel que teníamos y nos ha pasado lo mismo, otra vez.
O sea, perdona, entonces, ¿habéis llegado a otro que habéis reservado a través del móvil o algo?
Y pagado.
Y yo, cuando llegáis os dicen que tampoco en ese.
Que no.
Joder, los árabes, ¿cómo no van a tener pasta? Es que, claro.
Y yo, muy mosqueado, ya le he dicho a la recepcionista, perdona, es que es la segunda vez que me pasa, y nos ha dicho que no, que aquí en Arabia, que el tema de booking y tal, que sí, que se usa, pero que no le da mucha importancia.
Es orientativo. O sea,
sí,
tú reservas en booking y luego tienes...
que sí o puede ser que
claro,
no.
Tú reservas y luego eso vas es, y ya veremos.
El primero que llegue...
Eso es. Luego lo que te encuentres. Total, que ahí ya nos hemos puesto muy nerviosos. Eran más pasadas las 12 de la noche. Además, en un barrio que tenía muy mala pinta. Hemos pasado... Ahora nos reímos, pero hemos pasado un rato malo. Además... Mi padre tiene 67 años, tampoco estábamos para ir dando muchas vueltas. Y hemos encontrado un hotel que es literalmente un rascacielos de 14 plantas, que está todo en árabe, o sea, no hay nadie que no sea árabe.
¿Sí?
No estaba anunciado en ningún sitio, ni en Booking, ni en nada. Hemos entrado, hemos pedido habitación, nos han atendido súper bien y estamos aquí la mar de bien. pero ya te digo, o sea...
¿Cuánto te ha costado?
Estamos bien.
¿La habitación cuánto te ha costado?
No, nos ha costado mucho más. La habitación nos ha costado, no sé si son 200 o 300 euros la noche.
Joder.
Que no es mucho más de lo que habíamos pagado por el otro. Pero claro, es que hemos pagado tres hoteles hoy.
Pero el dinero anterior ya no lo, ya lo perdéis. O
sea, espero que no. O sea, yo aún no lo tengo. Nos han dicho que nos la cancelan y nos lo devuelven, pero yo aún no lo tengo.
Bueno, claro, bueno, por lo menos si lo cancela. Es claro, es que si reservas y hay hoteles que la primera noche la pierdes y lo has pagado.
Bueno, pero te cobra la primera noche.
Ellos
¿no?
lo que han perdido es todas
pero
las
tú
noches.
Tú hablas de hoteles, pero una cosa son los hoteles y otra cosa son los hoteles de Lleda, que tiene otra forma de.
Ah, ya, pues, ya te digo.
Cenar imposible, ¿no? ¿Has podido cenar?
No. Sí, porque es que además estamos en un sitio que yo creo que es solo para árabes. Y hay cocina hasta las 4 de la mañana, gente fumando, un montón de árabes fumando, ¿cómo se llama eso?
Cachimba
o sisa, todo el rato, pantallas gigantes. O sea, estamos en un sitio que es un palacio, pero ya te digo, solo para gente local. Pero bueno, estamos aquí, estamos bien.
Qué ambientado, ¿no?
Sí, sí.
Joder.
Tienen otra
vez. Habéis salido ganando al final.
Sí. Eso sí, estamos a media hora de donde queríamos estar, ¿eh? O sea, estamos a tomar por culo, literal.
Como se diga. Está muy bien explicado la película de los hechos, sí, sí. Oye, me parece increíble la aventura. Pues, y te quedas ahí ya, claro, mañana también duermes ahí, no vas a buscarte otra cosa.
Claro, nos vamos a quedar aquí porque nosotros estamos bien, claro. Pero también es verdad que hay mucha gente pues que se ha apañado con lo primero que han pillado, que no sé si estarán bien o no. Yo sé que el Mallorca se ha movido y a los que se habían quedado sin nada les ha alojado esta noche, les ha alojado gratis en el hotel de los jugadores para al menos poder pasar la noche de hoy, bien. Y que mañana puedan buscar una solución, eso lo sé, que ha pasado. Y sé que ahora mismo de los 20 que éramos, todos estamos alojados. Esto lo tengo confirmado porque tenemos un grupo de WhatsApp.
Víctor ha viajado también en ese avión, es otro aficionado del Mallorca. Hola, Víctor.
Sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bonípera. Hola.
Muy bien. ¿Tú dónde estás?
Pues mira, yo estaba con Pérez justo cuando nos han dado la fantástica noticia y estoy en un hotel que, pues buscando, nos íbamos por todo y al final a 300 metros caminando en el hotel de al lado. Nos hemos conseguido alojar unos cuantos, pero bueno, ha habido un momento un poco de caos, ¿no? Nos han hecho la de Dani Olmo. Estábamos ahí inscritos, pero nada, al final...
Bueno, habéis pedido la cautelar en la recepción, pero no ha habido manera, ¿no?
Exacto, nos han dado la cautelar en el hotel de al lado, pero bueno, ha habido un momento como de caos porque, claro, ya eran unas horas de la noche, Pérez ha ido el primero, pero... Bueno, la gente se ha quedado allí, mucho nervio. Alguno ha decidido esperar a que el club diera indicaciones, sí. Porque ya estaba moviéndose pues gente de la organización del club. Pero bueno, nos hemos conseguido alojar tres en un hotel, luego otros en otro, y los últimos que quedaban, sí que es verdad que el Mallorca se ha movido y los ha metido
¿En este que estás tú hay pantallas gigantes y cachimbas o hay...?
No. En este, bueno, es un hotel más a la occidental.
Pues tira para el de Pera, que hay un ambientazo ahí que tira mañana
sí,
para allá.
Ya ahora lo escuchaba y la verdad que habrá que hacer piña otra vez todos, pero claro. Bueno, la verdad que el ambiente muy bueno, volando claro. Con toda la expedición y muy buena experiencia hasta
vale,
esto.
Vale, muy bien. Bueno, Víctor, pues nada, que me alegro que estéis ubicados. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches a todos.
A dormir. Gracias, Pere.
Gracias a vosotros, que vaya bien.
Un abrazo, hasta luego. Me ha dicho que le llame Pera, le llamo Pera unas veces y otras veces Pere.
Bueno, así no fallas.
Sí, ¿no? Me ha dicho
él que te dijo que valían las dos.
Las dos valen.
Pues ya está.
Las dos valen.
100% acierto.
Sí, sí, sí. Miguelito.
Buenas noches de nuevo, Juanma.
he intentado
entrar en un tono más comedido.
Sí. Lo has conseguido.
Sí.
Ya está el Real Madrid aquí en Jeddah. Cuando ha llegado al hotel, todavía no conocía la...
Bueno, he visto la multitudinaria llegada del Real Madrid al hotel. No había nadie recibiendo al Real Madrid, nadie.
Es un hotel, el Hyatt, muy cerquita de la zona costera de aquí de Jeddah. Pero la llegada ha sido interna, o sea, es un hotel vallado,
vale.
No tenía acceso la gente, aunque yo creo que si hubiera entrado pues en un hotel convencional a pie de carretera, pues sinceramente no sé si hubiera habido aficionados, pero bueno, se ha traído Ancelotti.
Porque no notáis locura, ¿verdad? Y por la ciudad, en las calles no veis...
aunque es curioso, recuerda las finales, por ejemplo, incluso el Cholo Simeone se quejó después de alguna final, que igual, creo que caben 62.000 en el estadio, pues igual el domingo hay 50.000 aficionados y si llega al Madrid, eso parece un pequeño Bernabéu, en serio.
Sí, porque en Lleida, ¿cuánta gente vive?
Pues
1,7 millones millones de habitantes.
1,7.
Acaba por de cierto, decir... te debo decir, Juanma...
Perdón, que hemos... es que quiero desvelar algo. Sergio Jiménez, el técnico de sonido de la cadena COPE, uno de los más importantes, acaba de hablar, cuando Miguelito decía, había 50.000 y tal, y la mayoría del Madrid, y decía, he oído a Sergio y dice... pero porque van todos de blanco, porque visten de blanco aquí. ¿Lo has dicho? ¿Sí o no? ¿Te ha dicho eso?
Sí, ha dicho eso, pero ya te digo que es alucinante y lo hemos comentado en alguna retransmisión de las finales, en serio. Que
sí,
se
pero
saben
que, no es que, sean, que no es que sean del Madrid, que van con la túnica blanca. Con...
Bueno, y la mitad de ellos con camiseta.
Por ejemplo, los de...
yo me acuerdo la
no,
temporada
Sergio,
pasada.
La, cara, la, base, mentira.
La temporada pasada en la semifinal contra el Atleti se quejó el Cholo.
Hombre,
porque
claro,
parecía el Bernabéu.
Y hizo un par de veces en la rueda de prensa con los aficionados.
En el Mallorca, Yagoba Arrasate da por hecho que les van a pitar. Que al rival del Madrid,
hombre,
o del Barça le
es que las que ha liado el Mallorca Cañeda, tela, como para no pitar. Claro.
Además, el año pasado pitaban a Kroos, pero este año ya ni eso.
Claro, ya
es
no está Kroos,
hay un sí. detalle que cuando he ido a reclamar, a echarle un cable al compañero Peña por lo del equipaje que le han extraviado en la compañía sí. jordana, he ido a hablar con los responsables, con el empleado que estaba allí de equipajes perdidos, y después de no poder darnos la solución, pero atendernos muy amablemente, al final me ha despedido diciendo a la Madrid, o sea que... Esto es, estamos aquí en territorio, el Mallorca está en territorio enemigo.
Yo entiendo que desde la distancia la gente no se lo cree, pero ya te digo que puede haber muchos madridistas que no sean españoles, y aquí árabes, evidentemente hay muchos, y casi todos van a estar,
aquí árabes hay muchos,
árabes,
recordemos
árabes,
que estáis en Arabia,
que aquí en España hay muchos españoles.
¿Qué quieres encontrar allí, mexicanos? Claro, estás en Arabia.
Vale, sí, exacto, pero que te quiero decir que sé que suena a cachondeo, pero que aquí, de los que vayan a la final el domingo, si la juega el Madrid, si queréis hacemos un estudio de campo y me contáis si se saben las canciones o no y con qué equipo. Por
Miguelito,
cierto, vamos a dar una noticia,
¿sí?
Porque hemos sabido, dijo Ancelotti el otro día, me pongo serio, tengo que tomar una decisión al respecto de los penaltis,
¿sí?
No me gusta que hayamos fallado tres, voy a decir yo exactamente el lanzador, recordemos que hasta el momento Bellingham ha tirado dos y ha fallado uno, Mbappé ha tirado cinco y ha fallado dos, falló uno en San Mamés y otro en Anfield, y Vinicius ha marcado los cuatro esta temporada y los tres la anterior. Pues el elegido es Vinicius, que se va a perder evidentemente por la sanción los dos próximos partidos de Liga, pero que si hubiera algún penalti en esta competición, y si no cambia de idea Ancelotti si falla alguno, es el elegido, como digo, por Ancelotti para ser el primer lanzador de penaltis.
Buena noticia.
Tiene sentido. Si los mete y los otros los fallan.
Me ha metido todos, claro, lógico, ¿no?
Desde luego.
Lo normal.
Y aparte que tiene luego galones el para tirar, o sea, para estar por delante de Mbappé o de Bellingham.
Sin duda, sin duda.
Hemos dado dos noticias, el lanzador de penaltis y que los árabes son madridistas.
Sí, sí. Y que hay muchos árabes en Arabia Saudita.
Y que hay muchos árabes
son tres noticias.
Son tres noticias, ¿eh?
No te quites mérito.
Pero deberíamos haber abierto con ello a las 11:30, ¿eh?
Pues yo lo he dicho, pero no me han hecho caso.
No, eso es cosa de Vaquero y Jesús, que ya sabes que no terminan de valorarte mucho. Jordi, en el Mallorca, ¿qué noticia deportiva hay más importante?
Bueno, se ha traído a toda la plantilla Yagoba Arrasate, evidentemente esto es un premio, hay de hecho dos jugadores que están en la rampa de salida en este mercado invernal, como Javi Llabres y Dani Luna, los chavales para ir cedidos, y los ha traído absolutamente a todos. Hay varias dudas importantes, porque el capitán Antonio Raillo está entre algodones, no se ejercitó ayer en la isla, vamos a ver si llega, y es mucho Raillo lo que supone el central para el equipo. El capitán también es duda Samu Costa, que lleva varias semanas alejado del equipo por una lesión muscular y quiere estar sí o sí, pero quizás esforzar demasiado. Y también es duda Antonio Sánchez. Esas son un poco las novedades. Y el exportero del Mallorca, Rajkovic, que se vino a jugar aquí a Arabia, hoy ha parado dos penaltis y ha metido a su equipo, al Al-Ittihad de Benzema, en semifinales de la Copa del Rey de Arabia.
Vale. Miguelito, del Madrid, ¿quieres decir algo más?
Pues que el presidente Florentino Pérez tiene previsto llegar aquí a Jeddah el viernes, siempre y cuando, claro...
¿No va a la semifinal?
No, no va a la semifinal, no ha volado con el equipo.
Estará preparando las elecciones.
Y por lo que me ha contado Melchor hoy, si supera al Mallorca el jueves, vendrá para la cena oficial de cara a la final y para asistir a esa final, siempre y cuando se gane el Mallorca, claro.
Vale, pues gracias Miguel, gracias Jordi.
Hasta luego.
Mañana nos contáis. Sigue Mónica y sigue Maldini desde Lleida y sigue todo el equipo de comentaristas del partidazo. Vamos a ir hasta Sevilla, está Oliva. Hola Oliva, muy buena.
Aquí estoy, muy buena, Juanma.
¿Qué tal estás, hombre?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Y aquí en la rutina.
Con mucha energía.
Absoluta. Tengo, pues me noto, hoy lo he dicho en la radio.
Sí.
En la radio, digo en la redacción.
Sí.
Me noto con...
¿Las pilas cargadas?
Sí, te lo juro.
Sí.
¿Y por
sí.
qué? ¿Por
yo
qué?
Te lo he notado.
No lo sé, estoy preocupado. Porque
las,
no...
Las ha cargado más Miguelito.
Creo que me puedo pasar de energía, ¿sabes?
¿Pero qué has hecho?
¿Qué he hecho?
Para cargarlas, digo.
Pues no, no ha perdido el ritmo.
Claro, he estado bien y cuando estoy bien, pues vuelvo con las pilas cargadas.
21 bueno. días cargando.
No ha sido 21. No ha sido 21.
No te gusta este tema.
No es que no me guste, es que no entiendo por qué es un tan recurrente para, además, para cualquiera. Entra Olivas de Sevilla y tal.
Si te lo dice
Paco Olama un día, pues tienes que aguantar. Que entre Olivas de Sevilla puteándote también con las vacaciones, pues claro.
A ver, dices, me han parecido 21 días, no sé si han sido menos o más.
Eso sí.
Se te han hecho largo, sí.
Efectivamente, yo lo entiendo que se haga largo. Que, Oliva, se le ha ido un fichaje al Sevilla que era importante, ¿no?
Sí, era importante porque lo tenía hecho. Otra cosa es que fuera un fichaje que causara aquí mucha expectación o que la gente estuviera como loco porque se hiciera, porque en realidad era un jugador muy desconocido en el panorama internacional del fútbol de primera línea, que es Juninho, el brasileño del Karabakh, del que te hablábamos hace casi un mes, que el Sevilla estaba dando pasos. De hecho, fíjate cómo es la historia, Juanma, que el Sevilla tenía previsto que Juninho llegara a la ciudad hoy, esta noche. Y esta tarde se han encontrado con una oferta a última hora del Flamengo de Brasil, el equipo de Gabigol, que ha perdido a Gabigol, el equipo más poderoso que hay en Brasil y que más pasta tiene, me decía Fernando Evangelio esta tarde. Bueno, pues ha llamado al jugador a ultimísima hora, le ha ofrecido tres veces el salario que tenía pactado con el Sevilla, que me dicen que no era un gran salario. Él iba a perdonar dinero respecto a lo que ganaba en el Karabakh, pero claro, estaba como loco por salir de Azerbaiyán y aquí quería venir a jugar a la Liga Española por un sueldo que a mí me dicen que no llegaba ni tan siquiera al millón de euros anuales, pero ni mucho menos. Le han triplicado el sueldo el Flamengo y le ha levantado el fichaje a ultimísima hora. Así que en una semana que aquí está siendo tremendamente caliente, que hay un partido tremendo el sábado ante el Valencia, que encima de por medio hay una junta de accionistas con padre e hijo de nuevo a la gresca, el próximo viernes el club que quería en esta semana concretar un par de fichajes, este y el de Rubén Vargas, el jugador suizo, internacional suizo, de momento el primero se le cae. Y si le ha caído, insisto, a ultimísima hora, porque el billete para venir a Sevilla lo tenía Juninho ya sacado, pero finalmente se lo levanta de Brasil.
Ay, se te ha cortado ahí al final. Finalmente se lo levanta el Flamengo de Brasil.
El Flamengo de Brasil,
vale,
sí.
Vale, perfecto. Es que el Sevilla es una tormenta permanente. O sea, no,
ahora mismo sí.
Nunca forma. Termina de escampar. O sea,
no.
Cuando ves un claro y dices tú, pues sí, otra vez.
Y además el actual presidente se está especializando, Juanma, últimamente en abrir frentes, en pisar charcos y en no atender realmente a lo que tiene que atender, que es en hacer un buen equipo de fútbol, en apretar a profesionales, a la dirección deportiva, en firmar a buenos jugadores. O sea, todos son frentes abiertos. Cuando no son los del padre, que ahora incluso trasladados al ámbito del club ha acabado con esa sanción de 20 partidos, que empezará a cumplir a partir del próximo sábado el padre. O sea, que lo mismo tenemos incluso espectáculo en la puerta, ya veremos si el padre decide ir con un notario, ¿no?, a la puerta del Sánchez Pizjuán el sábado, porque será el primer partido en el que no podrá acceder al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Tiene ese frente abierto. Rompió relaciones esta Navidad, si recuerdas, con el Betis. Se ha personado en el asunto del Barcelona y el fair play financiero, una guerra que va con poca fuerza. O sea, yo no digo que no esté bien que el Sevilla quiera ir contra el Barça en este asunto, pero con la poquita fuerza que tiene actualmente, creo que ahí es gastar energías inútilmente. Bueno, todos frentes abiertos y el equipo cada día más debilitado. Esa es la realidad.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo y bienvenido,
Gracias.
Mañana bien, más.
Muy bien metida.
Bueno, no, mañana descanso.
Se lo sabía. Adiós.
Escalera. Sigo en Sevilla. Hola, Escalera. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Esperabais la venta de Diao?
Se llevaba cociendo unos días, pero es cierto que hasta que no se ha confirmado, pues podemos decir que es una venta magnífica del Betis, una venta, no sé si inesperada, llamarla inesperada, pero totalmente que vuelve a llenar de ilusión, por lo menos, al bético, no porque se venda Diao, sino porque puede llegar un futbolista de ataque interesante en este mercado de invierno. Se vende por 11 millones de euros al Como italiano de C. Fábricas por el 80% del pase. Un futbolista de 19 años que lleva pues año y medio en el primer equipo, que no lleva pues prácticamente ni 50 partidos con el primer equipo y que ha sido vendido por esa cantidad, ¿no? Por este futbolista no va a llegar ningún jugador más. porque su sustituto va a ser Jesús Rodríguez de la cantera, un chaval con muchísimas expectativas, pero se espera que pueda colocar o a Bacambú o a Juanmi en este mercado y por esa ficha del primer equipo si pueda acometer algún fichaje interesante para que Manuel Pellegrini tenga garantías de cara a gol, algo que en esta primera vuelta por ahora no lo está teniendo.
Vale. Gracias, Escalera, un abrazo.
Venga, hasta mañana, si Dios quiere.
Pero ahí el mercado está un poco tieso, ¿eh? De verdad.
Estamos un poco solo.
Yo no noto nada. O sea, no hay...
Nadie mueve ficha.
Nadie.
No hay un pavo, no. De todas maneras, 19 años, es verdad que todavía no había demostrado gran cosa, pero 11 kilos no está mal, ¿eh?
Joder, que si no está mal.
Muy bien está.
Vamos. Madre mía. O sea...
Yo creo que es una apuesta del cómo, ¿no? Porque es un jugador que tiene muy buena pinta, pero no ha acabado
de
estallar y vamos a ver si...
Tú aseguras los 11 kilos y luego ya si estalla, pues que estalle. Y si no estalla, pues no sabes.
Si estalla, te llevas el 20%.
Exacto, y te quedas el 20% de la operación.
Fantástico.
No parece el mejor sitio Italia para que un futbolista de esas características... Pero claro, ¿cómo? Bueno, necesita de todo.
El cómo que ha estado Marbella estas navidades haciendo... digamos
el estás de invierno,
el parón invernal de Italia, porque como el cómo creo que tenía partido con el Milan, me parece, o con no sé si con el Milan o con el Inter, que no han jugado jornada porque tenían la final de la Supercopa y entonces tenía más descanso que el resto de equipos. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
De verdad os digo que escuchando al aficionado del Mallorca lo de jugar la Supercopa en Arabia es un sinsentido. Habrá que sacar el dinero de otro sitio, pero la broma de Arabia no puede durar ni un año más. Que Pera diga los nombres de los hoteles y ponemos reviews para que se lo tomen un poquito en serio. Sobre el tema de Dani Olmo, decía un oyente, a ver qué me enteré yo. En el CSD ya saben la resolución antes de leer los documentos y además lo filtran a un medio de comunicación. Eso tiene un nombre y no es otro que corrupción. ¿Aceptará la porta preguntas en esa rueda de prensa o la rueda de prensa la dará en RACU?
No, yo. La porta cuando da rueda de prensa, da rueda de prensa. Sí. En eso no tiene ningún problema, vamos.
Pues lo siento mucho, pero yo como madridista estoy completamente de acuerdo con los dos partidos a Vinicius. Es más, estoy de acuerdo con Rico en que quizás sean pocos. Es muy joven como para ya estar con estos líos. A ver si aprende de una vez. Calidad, mucha. Comportamiento, bien poquito.
1:05, hora menos en Canarias. Afrontamos enseguida el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Luego tenemos conversación con Maldini, ¿eh? Pero antes esto. Algunos se han medio mosqueado hoy por unas declaraciones que han salido de Mirotić, del jugador de baloncesto, en las que decía que, bueno, que no va a jugar con la selección española porque no va a volver a jugar porque no se siente español. Se han ofendido mucho. Yo creo que Mirotić, que lo explica claramente en la entrevista, tiene más razón que un santo.
Feel Spanish at the time.
¿Te sentías español?
No. And what about now?
¿Y ahora?
No. I never felt like
no, yo nunca me sentí español. Siempre me sentí como un montenegrino, un serbio ortodoxo, incluso cuando jugaba por España. Pero yo siento a España como mi segunda casa porque España me trató muy bien y me dio esa oportunidad. Yo voy a estar siempre agradecido a España.
Es lo que dice. Bueno, agradecimiento, pero sincero. Claro.
No se puede poner un pero, ¿no? En realidad.
Claro, pero
está diciendo, fue mi segunda casa, me trataron de maravilla, pues les quiero mucho y en ese momento pues estaba muy agradecido. Claro, pero yo me siento de Montenegro.
Me siento de Montenegro.
Normal.
Claro. Lo ha dicho en Swick, en medio francés. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. A mí es que me parece más polémico el titular en sí que otra cosa. Lo que ha dicho Mirotić es una verdad como una casa.
¿Alguien esperaba que volviera a jugar con la selección española?
No, pues si ya no es eso, Juanma. Es que tú esperas que un chaval que viene aquí con 14 años tenga que cambiar su cultura y su forma de pensar. Él es montenegrino ortodoxo y es montenegrino ortodoxo. No tiene por qué sentirse español. Él juega con España porque es un deportista de élite y como el que hace la ley hace la trampa y nosotros por el baloncesto somos muy de hacer la trampa, pues tenemos a Mirotić jugando con España, permitimos fichajes en las selecciones, como tenemos a Kendrick Perry jugando con Montenegro, por ejemplo, que es el país de Mirotić, a la estrella del Unicaja, cuando estuvo 6 meses jugando allí. Tenemos otra mejor, la de Mike Toby, el jugador del Granca, que no ha pisado Eslovenia en su vida y lleva defendiendo a Eslovenia 5 años. O sea, ¿y de qué nos sorprendemos? O sea,
Seguramente no se sienta esloveno tampoco ese chaval.
Sí, es que no hay ningún problema. Y de hecho, a mí la indignación esta superflua que sale, que tal, me parece una vaca la infame. Mirotić tendrá lo que tendrá, pero es un buen chaval. Y lo que dicen en estas declaraciones es que está muy agradecido a España, primero porque fueron los que le dieron la oportunidad, porque siempre le han tratado muy bien y que la considera su segunda casa y siempre estará agradecido. ¿Cuál es el problema?
No, yo creo que el problema es que algunos le echan en cara que haya jugado en la selección española sin sentirse español.
Anda que no le vino bien a la selección aparte que claro, con nosotros.
Claro.
Juanma, ¿de verdad pensamos que Lorenzo Brown cree que es de Albacete?
Claro, claro, claro.
O sea, bueno, que Lorenzo Brown no ha avisado a España.
Habrá unos cuantos jugadores, no solo en básquet, también en fútbol, famosísimos, que han jugado con la selección y no eran españoles, ni se sentían españoles. Ni
pero que no tiene por qué, Miguel. Si
no, no, si yo no, no, no discuto eso. Si para mí la noticia es que Mirotic hubiera dicho, me siento español.
Claro, claro. Claro,
no, que puede ser también, pero es que eso es un sentimiento que es personal de cada persona. O sea, cada cual puede sentirse no, como le dé la bueno, gana. Como tú puedes nacer en España y no sentirte español, pues oye, allá tú con tus...
No, pero en ese caso, pero en ese caso eres español. Es decir, sí, otra cosa sí. Es que tú no te lo sientas, pero tú lo eres. Legalmente sí, eres sí. Español, porque si naciste en España, eres
pero,
español.
Pero es lo que dices, no se siente español.
Sí, pero es verdad lo ya, que dice Parra sí, también, sí. Que puedes nacer fuera de España y sentirte español.
Sí, también sí, puede también, claro, también claro, puede pasar. Sí,
claro. Puedes estar muy adaptado. Hay un americano...
¿Pero por qué te ríes con eso? No lo ves fácil.
Súper sí, famoso en Twitter, que hace vídeos de Viva España con paella y tal. Está todo el día con Viva España. Y
a mí eso no me gusta. No, eso no me gusta.
Has tenido un deportista muy
cerca.
Hombre,
por eso parece que se está riendo de nosotros, hombre.
Juanma, has tenido un deportista muy importante, muy cerca, que llegó a España con 13 años, que se llama Ilia Topuria y que se siente muy español.
No.
Bueno,
Ilia no, georgiano y español.
Las dos cosas. En Georgia dijo que era muy
georgiano.
Y hablas con él y te dice que él es georgiano y español. Yo lo entiendo. Es que el caso de Ilia es clarísimo.
Y se puede sentir georgiano porque es su lugar de origen y el de toda su familia, y español porque es su lugar de acogida y sentirse pues español. Claro. Es que no hay problema.
Muy bien. Oye, Parra, esto lo bordas, de verdad.
Es que sentirse que no. Es un privilegio que tú puedes elegir.
Claro.
Y que aparte que hay que enfocarlo, Miguel, en a lo que vamos, en el deporte. Tú eres deportista profesional y muy bueno, como Mirotić, que ha sido durante muchos años elegido el mejor europeo fuera de la NBA por la NBA, por los general managers de la NBA, y siendo tan bueno, dices, yo con Montenegro no voy a ganar en mi vida. Llevo desde los 14-15, no me acuerdo cuándo vino al Madrid, con 14-15 años. He jugado a las inferiores de España, que por cierto, el mejor torneo de Mirotić con España fue con la sub-20, que ganamos el oro, fue el MVP y metió 27 puntos por partido. Ha ganado un oro con nosotros, el de Pau, el de Lille, el de los golpes en el pecho contra Francia. Ha ganado el bronce olímpico en Río. Pues oye, nos ha ayudado a conseguir éxitos y él también ha labrado una historia baloncestística. Sí, sí. O sea, oye, no hay ningún problema.
Parra, una cosa, cálmate un poco. Una cosa, lo de el Barça de baloncesto. O sea, ¿puede que se quede fuera de la Copa?
Yo creo que no. Hoy ha estado ahí, pero yo creo que no.
¿Por qué te hace tanta gracia?
Para mí la noticia es que esté en esta situación. O sea,
tiene que ganar en Gran Canaria, ¿no?
Sí. No es nada fácil, ¿eh?
No, que Gran Canaria está como está.
¿En cuántas jornadas se decide la Copa?
Quedan dos. Gran Canaria está para ser cabeza de serie. O sea, si se dan resultados, si el Madrid pierde con el Tenerife, por ejemplo...
Pero una cosa, ¿Gran Canaria juega por ser anfitrión o no?
Sí, claro.
No, pero no lo mismo anfitrión que es el cabeza de serie.
Vale.
O sea, que el Granca ganando al Barça y ganando el otro, si el Madrid pierde con el Tenerife y con el Averas cuadrando y tal, puede ser cabeza
ahora,
de serie.
Ahora, si pone un circo, le crecen los enanos al Barça baloncesto, ¿eh? O sea, sí, le pasa sí, no, de... No. Es todo, o sea, todo.
Bueno, eso... Tendrá,
es lo que tiene.
Tendrá sus responsables, porque una cosa es lo que les pasa y otras las decisiones porque les pasan, como la de Urtel, que es agónica, o la de ahora del entrenador, o la del brasileño, o la de los brasileños que ficharon lesionado, se recuperó y ha jugado 7 minutos, vuelve a estar lesionado y anda a la baja.
No, esa te la juegas, Miguel. Tienes la baja de la Provítola, que es súper importante, porque es su jugador, por así decirlo, franquicia exterior. Se la juegan a cubrir la baja con Raulinho, que venía de estar un año y pico lesionado. Le sale mal, pero lo de Ertel no hay por dónde cogerlo. Si es que yo se lo comentaba el otro día con Joseba, que yo cuando leí la noticia la leí 3 veces porque pensaba que estábamos en 28 de diciembre. O sea, digo, otra vez los inocentes, qué broma es esta.
Sí. Gracias, Parra, ¿eh? Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Hasta luego. Compañeros.
Es un placer.
Un placer enorme. Sí. Un placer enorme. Os deseo que paséis una
feliz,
buena noche.
Feliz noche.
Y un 2025 próspero.
Próspero, sí.
que estéis bien.
¿Estás con Maldini o soy de la gimnasia?
No, está Maldini. Vale. Ahora, pero Maldini está muy fuerte, ¿eh?
Sí.
¿No has visto la foto hoy con Álvaro Benito y con Carlos Martínez?
No.
Flipas. Maldini está. Llevaba una camiseta de Brasil. No.
De Brasil.
De Brasil. La camiseta de Brasil.
Y lo marca todo, ¿no?
Hombre, es un tío que tiene... Vamos.
Tiene donde
duro,
agarrar, ¿no?
Duro. Hoy he abrazado a Antoñito Ruiz. Está fuerte. Antoñito está viviendo una segunda juventud.
Está fuerte como...
Muy fuerte. muy sí, fuerte sí, sí. Y muy bien le he visto.
¿Y qué están haciendo?
Llevando una vida que no llevaban antes.
Saludable.
Saludable.
Pesas también.
Y a Mónica también la veo muy fuerte, ¿eh?
Sí, Mónica, tú siempre has estado muy fuerte.
Mónica, que está guapísima.
Voy a ir al gimnasio con Julio.
Muy bien.
Y además cada día más guapa también.
Eso
estaba aquí opinando sobre el tema Mirotic muy...
No, le decía que me suena el nombre.
Te suena el nombre, ¿no?
Pero si estuviera con nosotros diría, joder, qué tío más alto. O sea, no le pongo ni cara. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo ya sabes que de baloncesto
es lo que sé. Me suena el nombre de Mirotic. Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Adiós. Buenas noches.
A estas horas, Juanma, llega el momento de disfrutar del comentario Betfair, donde vamos a analizar las opciones que nos ofrecen las semifinales de la Supercopa de España. Dos partidos repletos de emoción, como cuando jugamos al combi partido de nuestros amigos de Betfair. Así que entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos al Athletic Club Barça de mañana. Apostamos ahí por un empate en los primeros 90 minutos, que marca Lewandowski y que hay más de 7,5 corners en el partido. Y vemos cómo con una apuesta de 10 euros puedes ganar 81, siempre con el combi partido de Betfair. Y entramos ahora en el Real Madrid-Mallorca del jueves y esta vez lo hacemos desde la aplicación móvil de Betfair. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay más de 3,5 tarjetas en el partido y que el Mallorca lanza más de 3,5 corners. Y fíjate cómo con 10 euros puedes ganar 50. Todo ello gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Me quedo a solas con Maldini, aunque veo que está por ahí Mónica Marchante.
Está,
oye, Mónica, si quieres intervenir en Mundo Maldini por primera vez en tu trayectoria en COPE, estás invitada, que lo sepas.
Aquí estoy.
Vale.
Se ha quedado porque tenemos que ir luego al hotel.
Ahora,
como estamos en otro hotel, luego vamos juntos para el otro.
Son las 3:20, pero ahora nos vamos a hacer la compra, Juanma, porque aquí están abiertos los supermercados 24 horas.
Es increíble, ¿eh?
Cuando salgamos de aquí,
así,
Maldini y yo
sí, por la noche hace mucha vida, por la noche, es verdad.
Oye,
Maldini, sé que el programa de hoy tiene que ver con los equipos que están más en forma a estas alturas de la temporada. Yo quiero abrir con una reflexión.
Sí.
El día 5 de enero se dio en Movistar Plus, también lo dio Dazón, el Liverpool-Manchester United.
Sí.
¿Tú sabes lo feliz que fui a las 5:30 de la tarde en casa, en mi casa? Con todo, con la luz tenue, pantallón delante, un refresco, poder ver ese espectáculo durante casi 2 horas en la tele, disfrutar en la tarde de Reyes de un partido de esas características. ¡Qué pasada de espectáculo, sí, y de partido!
Fue una,
¿verdad? ¡Increíble!
Fue una maravilla, fue una maravilla. Especialmente la segunda parte, pero todo el partido. Yo acabé la transmisión diciendo que estábamos tirando, que éramos como los Reyes Magos tirando caramelos.
Total, te escuché, claro, te escuché.
El partido había sido... Fue una maravilla. Fue una maravilla por todo. Por ritmo, por ocasiones, por alternativas y sobre todo la segunda parte. Es que la verdad es que el Manchester United hizo un partido...
Me gustó mucho el United.
Muy bueno.
Me gustó mucho el United.
Sí, y es verdad que viendo el partido reflexionas cómo es posible que el equipo esté tan mal,
claro,
clasificado, porque jugadores tiene. Y a mí a morir me gusta mucho como entrenador, la demuestra en el Sporting de Portugal. Yo espero que salga de la zona medio-baja donde está, porque tiene jugadores para ello. Y eso que el cambio de dibujo, aunque no íbamos a hablar de esto, pero bueno, el cambio de dibujo al final perjudica a varios jugadores. A Garnacho, por ejemplo, le perjudica, a Diallo le perjudica también, pues son dos jugadores más para jugar más cerca de la banda, pero como juega con carrileros, ya no les pone tan cerca de la banda. A Bruno Fernández, que hizo una segunda parte impresionante, pero yo creo que el equipo levantará, espero que levante, vamos, el United.
¡Qué ambiente! ¡Qué retransmisión!
Sí, sí, todo, todo, todo.
La lluvia, la nieve ahí alrededor de las vallas publicitarias, no sé, o sea...
Sí, es que la verdad que la Premier es otro rollo.
El envoltorio es perfecto.
Sí, no, y luego el nivel futbolístico...
El nivel físico, realmente tú veías la segunda parte era pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Sí, sí.
Lo que dices tú siempre, película de vaqueros, tiros.
Sí. Claro, es que en ese partido se juntaron dos cosas, la película de vaqueros, que son dos equipos,
claro,
que quieren
y la
ganar,
calidad.
Y la calidad individual.
Claro.
Y cuando dos equipos, lo dijo Adolfo al final del partido, cuando dos equipos quieren ganar, el fútbol es un espectáculo inigualable.
¿Cómo, Adolfo? Si lo hizo Enrique Pastor el partido.
Ah, oh, Enrique, bueno, perdón, Enrique, pues Enrique, sí, Enrique, bueno, es que como hago partidos con los dos indistintamente, que me perdone Enrique si me está escuchando.
Que tenga que decirte yo con quién hace los partidos, Manini.
No, es que hago, sí.
Y no habéis dicho nada de la realización, que a mí me parece espectacular, sí, la realización de la Premier.
Es una pasada.
Sí, muy guay, muy guay.
Fue una maravilla.
Sí, sí. Bueno, pues quiero recordar que en Movistar se ve, en ese canal 7, el mejor partido de cada jornada de la Premier. En el 7, que no hay que tener ningún canal de fútbol. Es que muchas veces hay gente que no está abonada a canales de fútbol y piensa que no, que en el 7 te dan Champions, Liga, Premier, sí, claro. Segunda División, hay de todo. O sea, en el 7,
la Supercopa
es en el 7. Y va
aparte de todos los documentales que ponemos, las series, etcétera, etcétera.
Está muy bien, no es porque estemos ahí. Está muy bien. ¿Para ti el Liverpool es el equipo más en forma de Europa en este momento?
Sí, a pesar de que no pudo ganar ese partido, es el equipo más en forma, lo ha demostrado. Solo ha perdido un partido en la temporada contra el Nottingham Forest, del que ahora podemos hablar. Solo ha perdido ese partido en toda la temporada, ha ganado todos los partidos de Champions. Y luego hay varias claves. Era difícil pensar que cuando llegara Slot iba a hacer olvidar tan rápido, vamos a olvidar, iba a igualar el nivel del mejor Liverpool de Klopp, pero para mí lo ha conseguido. Lleva 16 goles en los últimos 4 partidos, el equipo está a un nivel altísimo, y más allá de Mohamed Salah, que lleva 18 goles y que es la bestia negra del Manchester United, por ejemplo, el nivel de Gakpo, que ha crecido mucho, el nivel de McAllister, que es espectacular, que es un jugador que mezcla la capacidad física, porque buenísimo, es un jugador muy agresivo, con la técnica. Buenísimo. Y luego Gravenberch. O sea, Gravenberch, yo creo que ha conseguido Slot recuperar al mejor Gravenberch que veíamos en el Bayern de Múnich. Está jugando un nivel en el mediocentro sensacional. Y luego la pareja con Ade Van Dijk, que está muy bien. Ahora mismo sería el gran candidato para la Champions, porque es el equipo más en forma. Pero es verdad que luego, para ganar la Champions, tienes que ganar partidos decisivos a partir de cuartos, semis.
Abril y mayo.
Ahí ya vamos a ver. Pero desde luego es el equipo más en forma ahora mismo, sin duda.
Hemos visto equipos muy buenos en diciembre que se la han pegado con todas las de la ley en abril y en mayo. Efectivamente.
Seguro. El
Bayern de Múnich, de la Bundesliga. ¿Cómo está?
El Bayern está en la Bundesliga. Ahora te hablo del Leverkusen, que ha crecido mucho, pero el Bayern está a un nivel altísimo también. Está líder indiscutible de la Bundesliga. Hay una cosa, ha llegado Kompany. Hay una cosa muy importante y es la posición de Kimmich. Que es verdad que con Nagelsmann sigue jugando de lateral en la selección, pero le ha puesto en el medio centro y está guiando al equipo. Estamos viendo para mí el mejor Kimmich, con Olise, que está muy bien, con Kane, que por supuesto sigue haciendo goles. Musiala, que ha vuelto de la lesión y es un espectáculo. Goretzka está bien también. A mí me parece que está en un momento excelente este Bayern de Múnich. Es verdad que perdió hace poco un partido contra el Mainz. Y es verdad que ha perdido algún partido de Champions que le ha complicado. Perdió con el Barça, perdió con el Aston Villa. Pero me parece que está al nivel de uno de los grandes favoritos de la Champions. Y ojo, porque el Leverkusen ha enganchado la racha otra vez. Lleva 8 partidos seguidos ganados el Bayern Leverkusen. En los últimos 8 partidos los ha ganado. Y tenemos otra vez la racha del equipo de Xavi Alonso como era la temporada pasada. Lo que pasa es que encaja demasiados goles. A mí me parece que el Leverkusen encaja demasiados goles. Yo creo que por ahí tiene que mejorar un poquito. Pero bueno, está muy bien Schick, que lo tiene metido 4 al Friburgo. Está muy bien jugadores como Palacios. Los laterales, como siempre, Grimaldo, Frimpong. Prácticamente es el mismo equipo. Y luego hay un jugador que yo directamente le coloco entre los 10 mejores jugadores del mundo, de verdad, ahora mismo, que es Florian Wirtz. A mí Wirtz me parece que es un espectáculo de jugador, descarado, técnico, tiene gol, tiene pase de gol. Creo que es una de las grandes perlas para fichar por cualquier grande, que si no, se hablaba del Madrid, pero si no, ir al Bayern de Múnich bastante pronto, sí.
En Italia el que mejor está es el Nápoles, ¿no?
El Nápoles está bien, lleva también varios triunfos consecutivos. El otro día ganó bastante cómodo la Fiorentina 0-3. Está con Antonio Conte como entrenador. Es verdad que el equipo, a mí me parece que el Inter es mejor equipo que el Nápoles, también te lo digo, pero el Nápoles está en mejor racha. Y hay una cosa clave, que es sobre todo el centro del campo que está manteniendo con Lobotka. Ha llegado McTominay, que está a un gran nivel, y luego mantiene a un jugador como Anguissa, que también está muy bien. Lukaku está empezando a hacer muchos más goles ahora, y yo creo que hay un jugador como David Neres, que le ha costado mucho explotar en Europa, pero que está explotando en el Nápoles, y yo le veo bastante bien con Antonio Conte, que es un técnico que a mí siempre me ha gustado mucho. Así que el Nápoles ahora mismo sería la gran sorpresa en Italia, aunque no va a llegar ni mucho menos al nivel del Nápoles de Spalletti hace 2 temporadas, eso seguro.
En Inglaterra, el Nottingham Forest, que está tercero en la Premier, ayer jugó contra el Wolves, ¿no?
Ganó fuera de casa, estábamos nosotros volando para aquí para para Lleda. Sí, bueno, está con Nuno de entrenador. A mí me parece que está a un buen nivel. Creo que es un equipo que va a pegar un bajoncito el Nottingham Forest también, porque es un equipo que no hace tantas ocasiones de gol y concede demasiadas ocasiones de gol. Digamos que está un poco por encima en cuanto a resultados de su nivel de juego. Pero hay jugadores que están muy bien. La pareja
tercero,
de centrales...
Está tercero, ¿no?
Está tercero en la Premier. Pero yo creo que va a ir bajando de puestos. Yo me parece muy difícil que se mantenga ahí por el nivel que le estoy viendo últimamente, aunque los resultados le están saliendo. Muy bien. Lo mejor del Nottingham Forest es para mí la capacidad defensiva. Es el segundo equipo que menos goles encaja en la Premier. Y luego Murillo, que es un pedazo de central... y Milenkovic, que le conocemos aquí en el fútbol español, están los dos muy bien, a muy buen nivel. Y luego, bueno, jugadores como Hudson Odoi, como Elanga, que le veíamos en el Manchester United, están armando un buen equipo. Wood, el delantero neozelandés, que está haciendo bastantes goles. Pero yo creo que el Nottingham Forest poco a poco bajará un poquito el nivel. Ahora es una gran sorpresa, pero bajará un poquito la clasificación, seguramente.
Bueno, el Newcastle está bien también, ¿eh?
El Newcastle está bien, sí. Bueno, Isak está a un nivel tremendo, ¿eh? Hoy no he visto el partido, estaba viniendo para acá, ha ganado 0-2 al Arsenal en la Copa de la Liga.
Sí, sí.
Pero está a muy buen nivel, también con jugadores de... A mí Gordon me gusta muchísimo, el inglés, que juega en el costado izquierdo. Y Isak está a un nivel también excelente, por supuesto.
Sí, sí, sí. ¿Y del Paris Saint-Germain quieres decirme algo?
Bueno, es que estuve viendo la final de la Copa que se jugó en Qatar, de la Supercopa. Eso fue un solo partido, no como en España.
Metió Dembélé, ¿no?
Metió Dembélé en el minuto 93. Sí. Ganó 1-0 al Mónaco, que es muy buen equipo. Y me gustó mucho el Paris Saint-Germain. Ahora va a jugar un partido decisivo contra el Manchester City. Jugó Dembélé de 9. Entró en la segunda parte Barcola, estuvo bastante bien. Dio el pase del gol Fabián. Y me gustó mucho el Paris Saint-Germain. Es verdad que en la segunda parte hay momentos en los que baja un poquito el nivel, pero creo que está con Neves también a muy buen nivel en el medio campo. Yo es que creo mucho en este Paris Saint-Germain y ya sé que en la Liga está arrasando, ya sé que la Champions ha perdido partidos que no debía haber perdido porque ha generado mucho peligro, pero yo le veo bien, sinceramente le veo bien al Paris Saint-Germain. Y Dembélé de 9 jugó un gran partido, la verdad.
Muy bien, pues ahora sí, a esta bonita hora de la madrugada en Lleda, 3:30 sí, de la
tres y
mañana,
media.
Podéis iros a descansar tranquilamente, o a hacer la compra, o al gimnasio.
No, estoy viendo aquí la cama que la tiene aquí Sergio y estoy pensando en la mía, ya me voy a tirar encima, vamos, muy directamente.
Bien. Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo,
hasta
adiós.
Luego.
Pues ahora mensaje de Winamax en el partidazo. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es, analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de la Supercopa de España. Mira, yo me he fijado en quién va a ser el ganador de la Supercopa. Puedes apostar a que sea el Real Madrid. Ahí tienes esperándote una cuota de 2-1 en Winamax. Si es el Barça, cuota de 2.40 para ti. Si piensas que va a ganar el Athletic, te espera una cuota de 7. Y si piensas que va a dar el Mallorca el campanazo, te espera una cuota de 15-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Supercopa de España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con... la primera semifinal de la Supercopa de España, partido a las 8 entre el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona. A las 11:30 les esperamos aquí en la radio, en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.